Buenos días, concejales. Siendo las 15:14 del día 25 del 6, damos inicio a la sesión extraordinaria convocada para este día con la presencia del concejal Carlos Sánchez, del concejal Gerardo Ávila, de la concejal Claudia Torres, concejal Norma Taguada, concejal Gerardo del Río, concejal Ariel Cárdenas, concejal Pablo Chamatrópulos, concejal Roxana Ferreira, concejal Marcelo Casas, con la concejal Julieta Wallace y con la presencia de la presidencia. Entonces damos inicio con el punto número uno, que es informe de presidencia, punto ya abordado en la comisión legislativa sobre las nuevas novedades de la firma digital y de los procedimientos. Así que, por lo tanto, pasamos al punto número dos, homenajes y conmemoraciones especiales. Homenajes, conmemoraciones y actualidad política. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Concejal Claudia Torres.
Gracias, Presidenta. Por el Día de la Bandera, en 1938 se dispone la conmemoración del Día de la Bandera por el fallecimiento del general Manuel Belgrano, que tuvo como preferencia izar por primera vez un 27 de febrero la bandera en Rosario, color blanca y celeste. Y todos los 20 de junio, entonces, se conmemora el Día de la Bandera, conmemorando el fallecimiento de Belgrano. Gracias a todos.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces, concejal Julieta Wallace, ¿tiene la palabra?
Sí, Presidenta, gracias. No, simplemente en el marco de la actualidad política hace referencia a dos situaciones que se están atravesando o que han atravesado la ciudad. Una tiene que ver con la firma del contrato del Cerro Catedral y otra con la situación del transporte público. Nos parece que el primer punto ha pasado casi desapercibido en nuestra ciudad, teniendo en cuenta que es el principal activo económico. Y en ese sentido, agradecer también a los demás concejales por haber acompañado la solicitud al Departamento Ejecutivo de la remisión del convenio y del acta complementaria que se firmó a los efectos de que pase por este Consejo. Dejar constancia entonces que estamos a la espera justamente de esa remisión. Y por otro lado, como ustedes saben, la situación del transporte público urbano de pasajeros, que es una situación, la verdad, que nos preocupa y que nosotros no paramos de recibir distintas quejas de usuarios, así como me imagino lo han hecho ustedes. Por lo tanto, queremos, más allá de lo que tenga que decir otro concejal, queremos dejar asentada nuestra preocupación y solicitarle al Ejecutivo que pueda revisarse la situación actual del transporte urbano de pasajeros. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? ¿Concejal? ¿Sí? Concejal Marcelo Casas tiene la palabra.
Presidente. No, en cuanto al tema del transporte público de pasajeros, simplemente reafirmar las palabras de la presidente del bloque en cuanto a que la situación es crítica, que más allá de la falta hoy que se amerita de los temas de los subsidios, la crisis viene siendo desde hace un tiempo esta parte, que la crisis a partir de la cuarentena se ha profundizado y que no encontramos o no vemos una situación de qué forma se puede abordar integralmente la situación en particular. Consideramos que es necesario una mayor participación de diferentes actores y que, dada la situación que estamos teniendo, el nivel de frecuencias que tiene el transporte público en San Carlos de Bariloche para aquellos que hoy tienen que viajar en él es bajo. Por tanto, lo que estamos solicitando es que se convoque con más periodicidad, no de acuerdo a lo que dice la reglamentación de la comisión, sino que se convoque semanalmente a efecto de poder abordarlo y trabajar en conjunto y ver de qué respuesta le podemos dar a nuestros conciudadanos. Nada más, señor presidente.
Bien, gracias, concejal. Tiene entonces la palabra la concejal Roxana Ferreira.
Sí, adelante. Volviendo a lo que decía la presidenta de nuestro bloque, mi compañero el concejal Casas, miembro de la Comisión de Seguimiento de Transporte, bueno, durante estos días nos juntamos con diferentes actores y la preocupación viene de todos los vecinos, pero además se suma la preocupación de los choferes, los cuales todos los meses vienen pasando momentos de incertidumbre a ver qué van a pasar con su sueldo. Hay como un cierto grado de incertidumbre cuál es la situación real del transporte y yo creo que lo que la gente, los vecinos hoy necesitan es esa seguridad de saber en qué situación está la empresa, cómo se va a actuar, se sienten desprotegidos ante la emergencia sanitaria, falta de control sobre la cantidad de pasajeros que viajan, la situación es crítica, es comprensible, pero creo que también tenemos que escuchar un poco a los vecinos, a las vecinas y la situación de los trabajadores de la empresa. Eso, presidenta, muchas gracias.
Muchas gracias, concejal Roxana Ferreira. ¿Algún concejal quiere tomar? Perfecto. Concejal Gerardo del Río, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el planteo que están haciendo los demás concejales. Creo que necesitamos información clara con respecto a cómo se tiene que trabajar con el sistema de transporte urbano. Creo que en este momento estamos también en una disyuntiva, que es que a nivel nacional están solicitando que cada vez se utilice menos el transporte público, pero también sabemos que en Bariloche esa situación genera, digamos, una incertidumbre en todos los usuarios. Por lo tanto, adhiero a las palabras que dicen los compañeros. Nosotros estamos tratando de que las reuniones de la comisión sean con más frecuencia y también hemos presentado algunas inquietudes con respecto a distintas notas que nos han llegado para ver de qué forma podemos ir canalizando y tratando de mejorar el servicio. Pero también sabemos que hoy la situación es compleja y bueno, vamos a ir viendo de qué forma podemos canalizar esos reclamos para tratar de darle un poquito de calidad de servicio a los vecinos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere tomar la palabra? Bien, entonces, antes de pasar al segundo punto, me gustaría saludar en este día a la comunidad de croata y a la comunidad yugoslava, a nuestras particularmente colectividades que son una representación tan fuerte en nuestra ciudad. Hoy, si este contexto de pandemia no hubiera estado, entiendo que hubiéramos estado celebrando justamente la declaración constitucional y la soberanía del pueblo croata y, como no, la independencia yugoslava, así que hago extensiva, entiendo que del área de comunicación también vamos a sacar algo en nombre de todo el cuerpo. Para no dejarlo pasar, y así que, por lo tanto, no habiendo más oradores en el punto 2 del orden del día, pasamos entonces al punto 3, que es comisiones y representaciones especiales, si algún concejal quiere tomar la palabra. Bien, entonces, no habiendo oradores para el punto 3, pasamos entonces al punto número 4, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados, proyecto de ordenanza 0076 del 20,
establece Semana del Medio Ambiente. Modifica Ordenanza 2033, CM del 10. Autores, concejales Norma Taboada, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puente. Juntos somos Río Negro.
Corresponde entonces, según acordado la Comisión Legislativa, ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 076 del 20.
Se comunica al Banco Central de la República Argentina, ANSES y OMIDUC, descuento IFE. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Wallace. Frente de todos.
Bien, corresponde según la autoridad, según lo acordado en la Comisión Legislativa, su votación sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, entonces será pasada sobre tablas por unanimidad. Proyecto de comunicación 078 del 20.
Se comunica a gobernadora de Río Negro necesidad de aumentar las partidas destinadas a tarjetas sociales. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Wallace, frente de todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde su votación sobre tablas por la afirmativa. Bien, el proyecto de girado sobre tablas por unanimidad. Proyecto de comunicación 079 del 20.
Se solicita al Ejecutivo Provincial, Ministro de Seguridad, el cumplimiento de la resolución Comité Nacional de Prevención de la Tortura número 9 del 2020. Autores, concejales Julieta Wallace, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, frente de todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde su votación sobre tablas por la afirmativa. Bien, por unanimidad entonces es pasado el proyecto a tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 080 del 20.
Se modifica ordenanza 3150 CM del 20, declara estado de emergencia económica, social y de servicios en San Carlos de Bariloche, COVID-19. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde su votación sobre tablas por la afirmativa. Sí, volvemos otra vez. Por la afirmativa. Por unanimidad, entonces el proyecto es girado a ser tratado sobre tablas. Proyecto de ordenanza 081 del 20.
Se crea el programa municipal Reactivando Bariloche. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, solicitaba ahí un cambio de ruta, la intención de poder tratarlo en la Comisión de Gobierno.
Bien, teniendo una moción diferente a lo acordado en la Comisión Legislativa, correspondería ser votada la moción de Sergio. Concejal Julieta Wallace tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, ratificar en este punto, tal como lo hiciéramos el día de la Comisión Legislativa, que nosotros no vamos a acompañar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. Por lo tanto, entiendo que hay un cambio de la autoría de modificar la ruta del retiro de tablas y modificar la ruta. No sé si eso es lo que se está mocionando.
Sí, por eso decía que el concejal Sánchez lo que propuso es que el proyecto 81 sea girado a la Comisión de Gobiernos. Le estoy preguntando a la concejal Wallace que... ¿Se entiende, concejal? ¿Sí? Entonces, correspondería votar esta moción, dado que se retira la moción de tablas. Entonces, votamos la moción del concejal Sánchez de ser girado el proyecto 081 a la Comisión de Gobiernos y Legales. Por la afirmativa. Bien, entonces es aprobado por unanimidad que el proyecto sea girado a la Comisión de Gobierno. Bien, seguimos entonces. Proyecto de ordenanza 082 del 20.
Se crea Plan de Regularización de Obligaciones Municipales COVID-19. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado sobre tablas. Por la afirmativa. ¿Concejal Marcelo Casa está votando? Bien, entonces... Bien. Sí, perdón, ¿podemos volver a repetir? Sí. Necesito que cuando yo digo por la afirmativa, levantar la mano sea bien, porque si no, no entiendo si están escribiendo o levantando la mano. Está bien, perdón. Entonces, ¿usted está pidiendo la palabra o el concejal Marcelo Casa? Está bien. Bien, entonces... Tiene uso de palabra concejal Julieta Wallace.
Gracias, Presidenta. No, en el mismo sentido que como, digamos, hubo una discrepancia en estos proyectos en legislativa, digamos, por eso estoy pidiendo la palabra en cada uno de ellos. En este punto, nosotros vamos a acompañar el tratamiento sobre tablas, pero por algunas cuestiones que nos gustaría sí marcar, teniendo en cuenta que, si bien... Creemos que no hubo, que después luego en el debate que haremos al tratamiento, digamos, los tiempos suficientes para poder acompañar de una manera más contundente, si se quiere, al Ejecutivo, teniendo en cuenta la actual situación de pandemia que solicitamos. No menos cierto es que desde el día que hicimos esa moción en legislativa, llovieron llamados de todo tipo, de nacionales, provinciales, locales. La verdad que me gustaría dejar asentado que la búsqueda de consenso político debe ser lo que nos debe guiar. No me gustan los gobiernos del apriete y a los efectos de cambiar posturas. Nosotros vamos a cambiar la postura solo por el pedido de los trabajadores que creen que con o entienden que con este proyecto de ordenanza van a tener garantizados sus sueldos. Por eso, señora presidenta, dejar constancia entonces del acompañamiento al tratamiento sobre tablas del proyecto 82. Gracias.
Sí, concejal, como es toma de estado parlamentario, excepto que sea una moción para cambiar de ruta, lo otro tiene que quedarse en el debate. Sí, lo que yo puedo decir, en todo caso, para ajustarme un poco más a la realidad de lo que sucedió en la Comisión Legislativa, voy a decir, según lo acordado, por mayoría en la Comisión Legislativa, y no decir según lo acordado la Comisión Legislativa, pero esta instancia es una instancia de emocionar algún tipo de otro tratamiento, y después, en todo caso, ahí damos todo el debate. Sí, si le parece, hacemos esa aclaración para que quede saldada.
¿Puedo sí, tomar? No, simplemente porque si usted hace eso y se refleja lo que pasó en legislativa, no va a haber los votos suficientes para ese tratamiento. Entonces, por eso este es el pedido concreto de en cada uno de los proyectos hacer esa aclaración del acompañamiento sobre tablas. Pero como no sé si se entiende.
Sí,
si usted dice,
sí,
no, si replicamos sí. Legislativa no están los 8 votos, digamos. Eso. Entonces, digamos.
¿Sí?
O los 3, por lo menos los nuestros, no sé, los 8, perdón. No, porque replicando cómo fue la votación legislativa.
Claro, está bien. Bueno, perfecto, ¿no? Lo que consideren más apropiado. Bien, entonces, ¿en esto está agotada la instancia de la postura? Sí, ¿ya está? Bien. Entonces, seguimos. Proyecto de ordenanza. ¿Acasaste a leer? ¿Acasaste a leer? Perdón. No, tenemos que votar el tratamiento sobre tabla, por eso a veces se... Bien. Entonces, según lo acordado en la Comisión Legislativa, por mayoría, somete a votación el proyecto 082 para que tome estado parlamentario en sobre tablas. ¿Por la afirmativa? Bien, entonces queda aprobado por unanimidad su tratamiento sobre tablas. ¿Él no votó? Bien, entonces, perdón, volvamos, podemos volver, perdón, pensé que había levantado la mano. Entonces,
perdón, autorización.
Tome la palabra, concejal, perdón.
No voté ni en la oportunidad anterior ni en esta, simplemente no argumenté porque lo había hecho en la reunión de comisión parlamentaria, pero no acompañé el tratamiento sobre tabla ni cuando se hizo la primera ronda de votación ni ahora.
Está bien, aclarado.
Visualmente no lo vio,
pero... aclarado, concejal. Entonces, según la ¿querés que vuelva a votar, José? Sí, por favor, volvamos a votar. Sí, porque así no queda en ninguna cosa. Discúlpeme, concejal, no había levantado la mano.
No hay problema, presidente.
Entonces, estamos votando el proyecto 82, se crea plan de regularización de obligaciones municipales. Según lo acordado por mayoría en la Comisión Legislativa, se somete su votación sobre tablas. Por la afirmativa, 82. Estamos en el mismo. 82. ¿Puede seguir levantando la...? Bien. Bien. Entonces.
10-1.
Por mayoría, por... ¿Y por la negativa? Bien.
Gracias.
Entonces, por mayoría, el proyecto queda girado a su tratamiento sobre tablas con la negativa del concejal Pablo Chamatrópolos. Por fin... Disculpen, no veía la mano. Entonces, seguimos. Proyecto de ordenanza 083 del 20.
Se autoriza al Ejecutivo Municipal venta de inmuebles municipales. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Bien. Según lo acordado, en la Comisión Legislativa corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobiernos y Legales. Acabo de tomar preferencia. José. Por lo tanto, corresponde, se había pedido una moción del bloque de Juntos Somos Río Negro, el tratamiento con preferencia en la primera sesión, por lo tanto, corresponde ser votado, ¿sí? Entonces, por la moción de preferencia primera sesión, por la afirmativa. Bien, aprobado entonces por unanimidad la preferencia en el tratamiento en comisión. No, la ruta no se vota. Proyecto de ordenanza 084 del 20.
Se adhiere a la ley provincial 5441, medidas de emergencia económica, financiera y fiscal. Autor, intendente municipal, Gustavo Genuso.
Bien. Según lo acordado en la comisión legislativa, corresponde su tratamiento sobre tablas. ¿Quiere tomar la palabra, concejal Cuzbola?
Sin entrar en debate, decir que vamos a acompañar sobre tablas del proyecto.
Bien, entonces, según lo acordado en la comisión legislativa por mayoría, corresponde entonces su tratamiento sobre tablas por la afirmativa, por la negativa. Bien, entonces el proyecto queda girado para hacer su tratamiento sobre tablas por mayoría con la negativa del concejal Pablo Chamatrópolos. Proyecto de comunicación 085 del 20.
Solicita al Poder Legislativo Provincial urgente tratamiento proyecto de ley emergencia turística Río Negro. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, frente de todos.
Corresponde ser votado, según lo acordado en la comisión legislativa, su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, entonces por unanimidad será girado a su tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 086 del 20.
Se prorroga vigencia habilitaciones comerciales de emergencia COVID-19. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro. Falta Pablo Chamatrópolos. Se agrega la autoría del concejal Pablo Chamatrópolos de Pobar.
Bien, según lo acordado en la comisión legislativa, corresponde ser girado a la asesoría letrada y a la Comisión de Gobiernos Ilegales. Le doy la palabra al concejal Pablo Chamatrópolos.
No, muy breve, muchas gracias, señora presidenta, para comentar que la presentación conjunta de este proyecto obedece al tratamiento del Código Único de Habilitación y un debate muy interesante que se dio allí respecto a la duración de las licencias comerciales. Y a partir de la posición consultada por el bloque oficialista al Ejecutivo, de la resistencia a ello, se hizo un acuerdo que me parece muy virtuoso de elegir un camino en el medio, que es el que los señores concejales van a tener oportunidad de tratar en la ruta legislativa, pero anticiparles que es eso, es básicamente la extensión por un año de las licencias comerciales.
Bien, gracias, concejal. Vuelvo a repetir, en el sector de toma de estado parlamentario es para mocionar alguna ruta diferente, más allá de la locución que agradecemos. Entonces, por lo tanto, el proyecto queda girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobiernos Ilegales. Proyecto de ordenanza 087 del 20.
Obligación, cartel y guía para alquileres en inmobiliarias. Modifica ordenanzas 2375 CM del 12 y 254 CM 1989. Mediación comunitaria, Defensoría del Pueblo. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puentes, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Tawada y Gerardo Ávila. Juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la comisión legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobiernos Ilegales. Proyecto de resolución 088 del 20.
Modifica capítulo resolución 462 CM del 15, posibilita la utilización de otras plataformas digitales. Autora, concejal Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la comisión legislativa, corresponde ser girado a la Comisión de Gobiernos Ilegales. Proyecto de ordenanza 089 del 20.
Se solicita al Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro y a la Federación de Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios informe qué asociaciones adeudan rendiciones y se envíen recursos a las que se encuentran en regla, dando cumplimiento a la ley 5.434. Autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde su votación por sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad, entonces, el tratamiento sobre tablas. Agotado el punto 4 de toma de estado parlamentario, corresponde avanzar al punto 5, tratamiento de proyectos con dictámenes de comisión. Proyecto de ordenanza 03 del 19.
Modifica ordenanza 3018 CM del 18, Código Único de Habilitaciones. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso, colaborador, jefe de gabinete Marcos Barberis, con dictamen de asesoría letrada y de las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y legales.
Bien, corresponde entonces dar lectura por secretaría a el articulado primero.
Sí.
El articulado.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el texto que como anexo 1 se adjunta a la presente y reemplaza al anexo 1 de la ordenanza 3018 CM del 18. Artículo 2. Se aprueba e incorpora el anexo 2, notas metodológicas del Clasificador Nacional de Actividades Económicas, CLANAE 2010, a la ordenanza 3018 CM del 18, el que como anexo 2 se adjunta a la presente. Artículo 3. Se incorpora el siguiente artículo a la ordenanza 3018 CM del 18, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 3. Se aprueba e incorpora a la presente el anexo 2, notas metodológicas del Clasificador Nacional de Actividades Económicas, CLANAE 2010, cuyo objeto es definir el contenido de cada una de las subclases del nomenclador de actividades dispuestas en el anexo 1 de la presente, de manera tal de brindar un mayor detalle de la estructura productiva de las distintas ramas de cada sector económico. Artículo 4. Se modifica el artículo 1 de la ordenanza 1526-CM-05, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 1. Esta ordenanza regula el sistema de clasificación y categorización de los establecimientos que brinden el servicio de alojamiento turístico en el ejido municipal de San Carlos de Bariloche, determinando los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tales establecimientos para obtener su correspondiente tipo y categoría, conforme al informe técnico del Departamento de Habilitaciones Turísticas o el que al futuro lo reemplace, exigido a los efectos de la habilitación municipal por el Código Único de Habilitaciones Económicas aprobado por Ordenanza 3018 CM del 18. Artículo 5. Se modifica la Ordenanza 1526 CM del 05, debiendo sustituirse, donde se menciona el término habilitación turística, por informe técnico del Departamento de Habilitaciones Turísticas o el que a futuro lo reemplace en todo el articulado y sus anexos. Artículo 6. Se modifica el inciso J del artículo 8 de la Ordenanza 1752 CM del 07, el que queda redactado de la siguiente manera. Inciso J. Sus empleados que se encuentren en contacto con alimentos en cualquiera de las etapas de la cadena de elaboración, comercialización y o distribución deberán poseer libreta sanitaria. Artículo 7. Se modifica el inciso I del artículo 9 de la Ordenanza 1752 CM del 07, el que queda redactado de la siguiente manera. Inciso I. Sus empleados que se encuentren en contacto con alimentos y cualquiera de las etapas de la cadena de elaboración, comercialización y o distribución deberán poseer libreta sanitaria. Artículo 8. Se deroga el inciso E del artículo 12 de la ordenanza 1752 CM del 07. Artículo 9. Se abrogan las ordenanzas 126 I del 79, 31 I del 70 y 141 I del 82. Artículo 10. La presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Los sujetos alcanzados podrán requerir un mayor plazo de implementación a los cambios en relación al rotulado del stock de insumos, el que deberá ser merituado por el Departamento Ejecutivo a requerimiento del interesado. Artículo 11. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal a reenumerar y realizar el texto actualizado de la Ordenanza 3018 CM del 18. Artículo 12. De forma.
Gracias. El proyecto cuenta con dictamen de Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y la Comisión de Gobierno y Legales. Por lo tanto, corresponde ser leído el dictamen por el presidente de la comisión.
Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Dictamen en conjunto de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales, de fecha 16 de junio del 2020, acta número 015 del 20 y acta número 19 del 20. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Norma Taboada, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira y Marcelo Casas del Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos Pobar, Ariel Cárdenas Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río de Pool. Proyecto de ordenanza 00319 modifica ordenanza 3018 CM 18 Código Único de Habilitaciones. Los concejales Sánchez y Puente, Torres, Ávila, Almonacid, Cárdenas del Río, Casas y Chamatrópulos dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo uno de la presente, las concejales Wallace y Ferreira formulan reserva de votar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, entonces con la lectura del articulado y del dictamen damos apertura al uso de la palabra. Entiendo que el concejal Sánchez acaba de levantar la mano, así que el concejal tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, en relación al proyecto 0319, dejar constancia que el anexo primero obra desde foja 522 a foja 581 y el anexo segundo desde foja 109 a foja 330 del expediente. ¿Sí? Bien. Bueno, adentrándonos en el proyecto, en primer lugar, un proyecto trabajado muchos meses, más allá de por ahí el parate que tuvimos con la situación de pandemia, se siguió trabajando, hubo aportes de todos los bloques, eso es de mi parte más que agradecido, porque me parece que se trabajó seriamente y buscando lógicamente el beneficio para todos los contribuyentes, para facilitarle el día a día, sobre todo al momento de las habilitaciones y de las inspecciones. Allá en el 2018, con la aprobación de la ordenanza 3018, que aprobó el Código Único de Habilitaciones de Actividades Económicas Municipales, se permitió consolidar la normativa vigente en materia de habilitaciones y autorizaciones del municipio de San Carlos de Bariloche y generó un nuevo régimen municipal donde se incorporó un nuevo paradigma que contempla la evaluación de riesgo de las actividades económicas que se desarrollan en el ejido municipal, minimizando así los efectos hacia la comunidad y el ambiente, que en definitiva, lógicamente, es el rol que debe tomar el Estado local. A raíz de estos cambios, sí, que se generaron diferentes necesidades con la puesta en marcha y la experiencia de la implementación de la normativa durante todo el año 2019, y teniendo en cuenta las miradas y aportes de las diferentes áreas municipales, tanto del área donde se otorgan las habilitaciones como la parte de fiscalización, además de las diferentes cámaras y, lógicamente, también de escuchar a los propios contribuyentes, pudieron hacerse algunas modificaciones en beneficio de esas habilitaciones comerciales. Vamos a hacer un cambio. Permiso. Sí, ahí está. Disculpe, Presidenta. Básicamente, teniendo en cuenta por ahí algún resumen de lo que fueron los cambios, para no adentrarnos tanto en la parte de texto, que fue bastante prolongada la discusión. En primer lugar, registrar los procesos de habilitaciones, analizar específicamente puntos críticos y rediseñar dichos procesos a fin de evitar tareas que no agregaban valor, lograr así mayor eficiencia, transparencia y simplicidad en las tramitaciones referidas a las habilitaciones municipales, articular con las áreas que intervienen en el proceso de habilitación y autorizaciones para implementar los cambios que la norma prevé y evaluar aspectos a modificar en pos de alcanzar la efectividad y celeridad en los servicios que se brinda a los ciudadanos. También articular todo esto con organismos nacionales y provinciales que otorgan diferentes permisos. Articular con referentes de asociaciones, ¿sí?, que manifestaron sus inquietudes y generaron propuestas para que la implementación de dicha normativa se realice de manera precisa en cuestiones que daban por ahí mucha discusión o por ahí trababan en muchos aspectos habilitaciones que deberían ser más sencillas, como fue el informe de técnico ambiental, la situación de en qué casos y en cuáles no correspondía la zona protegida, el estudio antisiniestral, la cantidad de metros cuadrados en los diferentes espacios de los establecimientos que manipulan alimentos, los aspectos relacionados con salubridad, bromatología, entre otros, garantizando obviamente la inocuidad y seguridad en la materia. Tuvimos del lado de la Cámara de Comercio una muy buena bienvenida en relación a esas modificaciones que venían por ahí ellos siendo los articuladores de los diferentes de las diferentes habilitaciones comerciales de la ciudad, y en ese sentido me parece que pudimos cumplir con las expectativas. Se incorpora una cuestión importante también, la figura del poseedor, ¿no? Una multiplicidad de alternativas para su acreditación a fin de facilitar el cumplimiento de los requisitos documentales en relación a inmuebles, en particular para los sectores más vulnerables, dificultad a la hora de demostrar la tenencia del inmueble. Obviamente eso se fue facilitando sin caer en la ilegalidad, ¿no? Entendimos que había diferentes formas que no estaban contempladas en la normativa de poder demostrar la tenencia del inmueble, por lo tanto eso también fue ampliado. Articular con el Consejo Municipal y específicamente con el Departamento de Digesto e Informática para depurar ordenanzas que en materia de habilitaciones su propósito ha concluido, caducado, y cuyo resultado fue la sanción de la ordenanza 3113 del 2019. Después, también solucionar contrariedades con establecimientos que no poseen planos aprobados, pero que no representan peligro alguno para el normal desarrollo comercial, con total seguridad y salubridad, motivo por el cual también se flexibilizan los requisitos edilicios según el nivel de riesgo asociado a la actividad, y eso tiene que ver, obviamente, con flexibilizarle aquellas habilitaciones de riesgo bajo, teniendo en cuenta también qué tipo de actividad es la que llevan adelante, y sobre todo por la cantidad de gente que entran en ese tipo de comercios. Una cuestión también más que agradecida tenía que ver con la cuestión de la libreta sanitaria, poder determinar específicamente cuáles son aquellas personas, ¿sí?, que se encuentran en contacto directo con el alimento en cualquiera de las etapas de la cadena de elaboración, comercialización y distribución, y así también si existe normativa específica, ¿sí?, que lo requiera, siempre teniendo en cuenta el Código Alimentario Nacional. Se incorpora, esto también es algo más que interesante, el documento de consulta a notas metodológicas del Clasificador Nacional de Actividades Económicas, CLANAE 2010, como anexo segundo de la Ordenanza 3018, cuyo objeto es definir el contenido de cada una de las subclases del nomenclador de actividades dispuestos en el anexo 1 de la presente, de manera tal de brindar un mayor detalle de la estructura productiva de las distintas ramas de cada sector económico. Importante tener en cuenta que esta normativa debiera ser dinámica, ¿sí?, que debe adaptarse con frecuencia y no quedar desactualizada respecto a la realidad, a la necesidad de los vecinos. La mejora continua de los procesos de administración pública me parece que tienen que estar siempre al servicio de los vecinos, y esta es una de las normativas que claramente tendrá que ser dinámica en los cambios en los tiempos que vienen. Así que, en primer lugar, agradecerles, que lo he hecho al principio, a todos los bloques por los aportes que se han hecho. Creo que todos fueron escuchados y pudimos llegar a una modificación de esta normativa con esas sumatorias de ideas. Y a las áreas municipales, que tuvieron mucha influencia, ¿sí?, de diferentes partes, tanto la parte de habilitaciones, de inspección, y lógicamente a toda la gente que trabajó en el Consejo, los asesores que fueron formando esta nueva normativa. Así que muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Está abierta la lista de oradores. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Perfecto. Concejal Julio Tagualas tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar, quisiera agradecer a los asesores que se han puesto de nuestro bloque, Araceli, a Silvia, Facundo, Julieta, Valeria, que se han puesto a disposición del trabajo, sobre todo del anexo que se aprueba por el artículo 1 de la ordenanza. La verdad que nosotros como bloque hemos aceptado, entendiendo que era una prioridad por parte del Departamento Ejecutivo, a que se haga un trabajo en comisión por parte de los asesores. Eso nos permitió, obviamente, cuando llegaba lo trabajado a comisión, estar un poco más aceitado el mecanismo, sobre todo el anexo 1, que tiene cuestiones sumamente complejas. Así que, en primer lugar, agradecer a todos los asesores de nuestro bloque. Y en segundo lugar, si bien digamos hay un acuerdo en lo que es el artículo primero que aprueba el anexo, nosotros nos hemos reservado el dictamen, y en esto no quiero dejar de mencionar que tanto el artículo 4 del proyecto de ordenanza como el artículo 5 modifican una ordenanza, que es la ordenanza 1526, es la ordenanza que crea el sistema de clasificación y categorización para la habilitación de alojamientos turísticos en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ustedes recordarán que en su momento se acercó el secretario general de UTGRA aquí a la mesa y Ovidio Zúñiga, ambos dos, para manifestarnos justamente que era el momento, si íbamos a modificar esta ordenanza, de incluir algunas modificaciones que tienen o tenían que ver en ese momento, así lo han manifestado y nos han acercado mucho los concejales que estamos sentados hoy acá, una modificación en este sistema y clasificación a los efectos de poner a Bariloche, digamos, en una situación digamos, mucho más competitiva en la categorización internacional de los hoteles y que eso implicaba de alguna manera directa en la generación de mano de, bueno, de empleo, en realidad la generación de empleo, en su momento hablaba, si yo mal no me equivoco, alrededor de 500 posibilidades de reactivación de empleo y demás. Cierto es que hoy estamos en otro contexto, pero en honor a la verdad y a los efectos de no faltar el compromiso que nosotros hemos asumido como bloque con el secretario general de UTGRA, nosotros vamos a pedir que se vote en general y en particular porque no vamos a acompañar el artículo 4 y 5 del proyecto. Y asimismo solicitar, porque no tengo claro si eso se puede. No, pero eso sí, pero la otra, ¿querés preguntar primero? No, eso sí, yo entiendo, eso sí, lo único que no me quede claro, porque me gustaría que al ser una votación en particular, la votación sea nominal. Gracias, Presidenta.
Bien, ¿algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Sí, concejal Pablo Chamotro. Ah, perdón, el concejal Sánchez había pedido antes, disculpe, lo tenía anotado acá.
Son modificaciones de forma, le cedo la palabra en este momento al concejal Chamatrópolos.
Bien.
Muy gentil, concejal Carlos Sánchez. También, brevemente, para felicitar el trabajo de todo el equipo en la sanción y en la elaboración, por supuesto, y en el análisis de la ordenanza. Ser franco con relación a mi opinión. Por supuesto, estoy convencido siempre que lo perfecto es enemigo de lo posible, y que evidentemente confío sobre todo en el trabajo anterior que se venía haciendo respecto de que esto es un paso adelante en que el Estado sea un poco más amigable a la actividad económica. A mí me preocupa especialmente ese punto, la concejal Wallace, que plantea con firmeza respecto de una preocupación de un sector involucrado, también toma nota de que en estas circunstancias es especial y difícilmente vayamos, en mi opinión, a generar cambios de la situación económica en materia normativa que no sea facilitando, porque la situación es particularmente difícil. Así que no quería, digamos, emitir mi voto positivo sin dejar aclarado que, en mi opinión y en lo que recojo diariamente de quienes tienen el enorme desafío de realizar una actividad productiva, dar empleo, son los propios autónomos, aquellos pequeños comerciantes, viven al Estado como un ámbito de preocupación, de fiscalización, de cobro y de gestión, y pocas veces como facilitador. Me parece que tenemos un desafío de manera permanente de que el Estado sea socio virtuoso de la actividad económica, por supuesto que la regule, que proteja a los sectores más débiles, que tenga el necesario rol protector de los sectores más débiles, y para eso creo que es muy importante la sanción de normas, como las que existen en materia de derecho al consumidor, del derecho laboral, de todos aquellos que se reportan como la parte más débil de una relación contractual. Pero el Estado tiene que empezar a ser cada vez más un lugar de oportunidades, un lugar de facilidades y un lugar amigable, porque lo tuvo que ser habitualmente, es el ámbito del bienestar general. El Estado es, por definición, eso, el bien común, pero mucho más a partir de esta situación. Así que no quería, sobre todo porque en alguna oportunidad hice alguna crítica pública al mecanismo, digamos, normativo que regula la actividad comercial, y sigo viendo en el cuerpo de esta norma que vamos a aprobar muchas restricciones y muchas formalidades que muchas veces tienen un sentido muy loable, como lo planteó bien el concejal Sánchez respecto de la inocuidad, la seguridad, pero por supuesto siempre está la necesidad de generar valor, y desde el Estado tenemos que entender que nada es posible si no hay una generación de valor, que nada es sostenible incluso desde el propio Estado si no hay una actividad económica que le da sentido a nuestra sociedad. Y este es un momento dramático donde esa actividad económica está detenida o restringida al máximo. Por lo tanto, no quería, digamos, dejar pasar la oportunidad de señalar que mi voto es apostando, que es un paso adelante, y tomo la palabra del concejal Sánchez de que es una norma dinámica y ojalá que pronto vengan pasos aún todavía más proclives a un Estado, insisto, a un Estado más amigable de la actividad económica. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Le pido disculpas porque ajustando algunas cuestiones no pude escuchar perfectamente su alocución, pero la comprendo acabadamente. Gracias. Entonces le damos la palabra al concejal. No, perdón, para no pasar. Porque tengo dos mociones, ahí clarificamos, ¿sí? Tengo por lo menos dos mociones de la concejal, a ver si podemos... Una es que se vote, obviamente, en general, votamos primero en general y después el particular. Esa es una moción y la deberíamos poder votar como cuerpo. Y la segunda es que se vote de manera nominal en cada uno de los artículos. ¿Usted quiere hacer? Bien, perfecto. Entonces, sometemos a votación la primera moción de la concejal Julieta Wallace, que es que se vote...
¿Esta modificación va a ser después de la votación?
Ah, está bien. Ahí el concejal Sánchez había pedido la palabra porque quería introducir modificaciones. Entonces, sí.
¿Un proyecto dictaminado puede tener más?
Claro, ya está aquí.
Sí, sí. A ver. Bien, sí, concejal, tome la palabra. No. A ver.
Tenía entendido que nosotros llegamos con un consolidado acá a la mesa, sí, con sí. Una comisión. En todo caso, si hay una modificación, me parece que tiene que haber una moción, corríjame, para modificar lo que ya fue acordado en comisión. En ese caso... insisto, la moción creo que primero debería votarse, es la que traje en primer término en mi caso.
Yo me gustaría que quizás lo pueda clarificar Josefina como asesora, porque si yo someto en general y después en particular el articulado, y el articulado después sufre de vuelta modificaciones, tengo que volver a repetir la... Es por eso nada más. José.
Lo que podrían hacer, no importa el orden igual de las mociones, porque no se va a poner a votación el proyecto. Se puede poner la moción del tratamiento en general y en particular, votarse, pero después de votarse esta moción y previo a poner a votación el proyecto general, sí tiene que establecer las modificaciones de forma de concejal, porque si no, el proyecto no las tiene en cuenta.
Sí, no, igual para hacerlo más ordenado, si le cedo entonces la moción al concejal Sánchez para efectuar las modificaciones. Y sí, previo a eso y a los efectos de clarificar también. ¿Está bien? A los efectos de clarificar también, decir, y esto yo lo he manifestado en la comisión y lo quiero manifestar en esta instancia, que cuando empezamos a trabajar el artículo primero, que es el anexo, que fue lo más engorroso y que, insisto, que hemos puesto a disposición todos nuestros asesores, yo pregunté específicamente en la comisión si solo íbamos a tratar ese artículo o también íbamos a tratar, sobre todo, el artículo 4 y 5, porque sabíamos que íbamos a tener algún tipo de pedido que ya teníamos por parte de un sector de nuestra sociedad. En ese momento, el concejal Sánchez me dijo que no. Digo, si en su momento a lo mejor se hubiese manifestado con mayor claridad esa intención, podríamos haber trabajado, así como pusimos a disposición más de un mes el anexo que es del artículo primero, también el artículo 4 y 5. Nosotros nos desayunamos en la misma comisión, la intención era entonces de sí votar todo el proyecto como había sido presentado en su oportunidad, y por eso nos reservamos el dictamen y por eso hoy pedimos esta moción. Gracias.
Gracias, concejal. Entonces, le damos la palabra al concejal Sánchez, a sabiendas de que tenemos dos mociones para votar.
Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer las palabras y comparto en varios de sus términos al concejal Chamatrópulos, en el sentido de las dificultades que suelen tener los vecinos a la hora de la habilitación. Esa es la cuestión siempre más conflictiva de las inspecciones y demás. Entiendo que con esta norma que estamos aprobando, muchas de esas dificultades se van a ver solucionadas y seguramente esas casi 800 habilitaciones que estaban trabadas en sus expedientes van a poder avanzar en el sentido de la necesidad que tienen esos contribuyentes. Pero vuelvo a decir que esta es una de esas normativas que deben ser dinámicas y seguiremos trabajando en cada una de las necesidades que nos acerquen y las propuestas que nos acerquen. Puntualmente, lo que se solicita es incorporar por secretaría las siguientes correcciones en relación al proyecto de referencia. ¿Se está atenta la señora? Se debe corregir el artículo 26 en cada uno de los casos. La posibilidad de funcionamiento de actividades compatibles debe estar permitida para esa zona, según lo establecido en el título quinto del presente, el Código Urbano aprobado por Ordenanza 546-CM95, Código de Planeamiento aprobado por Ordenanza 169-1979, Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste para la Delegación Municipal Lago Moreno, aprobado por Ordenanza 3134-CM2019, sus modificatorias y concordantes a las normas que a futuro las reemplacen. Segundo, corregir referencias cruzadas del documento, artículo 88, sin perjuicio de los requisitos que se establece en el título segundo, se establecen requerimientos específicos especiales para las actividades relacionadas con la manipulación, elaboración, venta y distribución de alimentos, servicios de restaurantes, alojamientos turísticos, enseñanza de nivel inicial no incluidas en la enseñanza oficial, atención a ancianos con alojamiento, venta de combustibles y gas en garrafas, en función de su condición especial que tienen para la ciudad. Y tercero, en el artículo 99 del clasificador, en la actividad 980015, alojamiento turístico, empresa explotadora de casas y departamentos turísticos, se tipió por error el requisito 052 y se debe eliminar. Muchas gracias, Presidenta.
Bien, se somete a votación las modificaciones. Ley. No, todavía no. Bien, ¿algún concejal quiere hacer alguna acotación con respecto a las modificaciones que acaba de leer el concejal Sánchez? Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. No, simplemente, muy engorroso para nosotros verificar, qué es lo que se está proponiendo. Entiendo que es una propuesta de cuestiones de forma, únicamente para que quede asentado, que no se altera, el contenido del proyecto, sino que son cuestiones de forma. Aclarado eso, entiendo que podemos avanzar.
Bien, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, corresponde votar la primera moción, mocionada por la concejal Julieta Wallace, que es que se vote en particular, que se vote el proyecto en general y luego en particular el articulado. Bien, no, porque tienen los anexos. Bien, el articulado, perfecto. Entonces, por la afirmativa. Volvemos para. Volvemos otra vez. Vamos a votar dos mociones que hizo la concejal Wallace. La primera es que se vote el proyecto en general y luego en particular el articulado de la ordenanza. Le doy la palabra al concejal Pablo Chamatrópolos, que quiere hacer una consulta.
Muy cortita, para ver si no es posible que la moción de la concejal sea el artículo específico y no todo el articulado.
¿Puedo contestar? No, a los efectos de clarificar, la ordenanza son 8 artículos, porque el artículo primero aprueba el anexo, no vamos a votar el anexo, sino que el artículo vamos a votar en particular el artículo primero que aprueba el anexo.
Ok.
No, en particular es todo excepto que ya no. 73.
No, perdón. Sí, se vota en particular y en general todos los artículos de la ordenanza, que son 12, ¿sí? Son dos más, chicos, o sea, ¿sí? Por favor. Entonces, volvemos. Sí, el de forma podemos evitarlo quizás. Entonces, corresponde su votación de la moción de la concejal Julieta Wallace que se vote el proyecto en general y luego en particular el articulado de la ordenanza. ¿Por la afirmativa? Bien, entonces queda aprobada por unanimidad la primera moción y entonces votamos la segunda moción. Que se vote en particular... No, perdón, que se vamos a votar entonces que cada votación sea de manera nominal, ¿sí? Por la afirmativa. Roxana, ¿vos votaste? Sí. Entonces, por unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Sí.
Desde Secretaría puedo solicitar, habiendo dando lectura al articulado, nombrar el artículo y no leerlo.
Gracias. ¿Pero lo leo yo o no? ¿Nombro el artículo? No. Bien. Bien. Perdón, un minuto. Perdón, tengo dos asesoras legislativas, una que está en el intranet. Bien, entonces, ¿algún otro concejal? Estamos en el momento del debate del proyecto, igual si alguien quiere hacer uso de la palabra lo puede hacer, si no, vamos a la votación en general. Sí, concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. No, brevemente, ya se ha planteado, pero reforzar el agradecimiento... Obviamente a los asesores de cada bloque que han sido parte del proceso, pero por sobre todo a las áreas de planta que han, los trabajadores municipales que han hecho un gran trabajo, muy exhaustivo. Primero en la primera versión del plan, al haberlo aprobado en la gestión anterior, que fue un trabajo muy arduo de reestructuración de toda la normativa que estaba vigente y que fue un salto de calidad en términos de poder enfocar de cara al contribuyente cuáles son las obligaciones y cuáles son los criterios de parte de la administración. Y obviamente la posibilidad de, al ser una estructura dinámica que va acomodándose a varias situaciones referidas a las nuevas tecnologías, a la nueva evaluación que se puede hacer de cada rubro en la ciudad, obviamente fue el mérito de haber contemplado los cambios que aquí se están introduciendo y que seguramente si el día de mañana se pueden ir perfeccionando, será la instancia nuevamente de modificación. Pero por sobre todo poner en valor el trabajo de las áreas y sobre todo técnicas que han participado presencialmente y virtualmente de todo el debate, trayendo mucha claridad respecto del tema de tratamiento. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Sí? ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces, no teniendo oradores, corresponde someter a votación el proyecto en general 003 del 20 con las modificaciones incorporadas en la mesa. Por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces en general queda aprobado por unanimidad. Entonces, corresponde ahora, dado la moción, consultar por artículo de manera nominal. Bien, entonces, sometemos entonces a votación el artículo 1 del proyecto de ordenanza de tratamiento 003 del 20. El artículo 1, concejal Gerardo Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas Ariel.
Afirmativo.
Concejal Casas Marcelo.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópolos Pablo.
Afirmativo.
Concejal del Río Gerardo.
Afirmativo.
Concejal Ferreira Roxana.
Afirmativo.
Concejal Sánchez Carlos y Puentes.
Afirmativo.
Concejal Taguada Norma.
Afirmativo.
Concejal Torres Claudia.
Afirmativo.
Concejal Guala Julieta. Afirmativo. Concejal Almonacid, y con mi voto afirmativo, entonces el artículo número 1 del proyecto 03 queda aprobado por unanimidad. Sometemos a votación el artículo número 2 del proyecto 0003. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada. Concejal Torres.
Afirmativo.
Concejal Wallace. Afirmativo. Y con mi voto afirmativo, entonces, por lo tanto, queda aprobada por unanimidad el artículo 2 del proyecto 003. Sometemos a votación el artículo 3 del proyecto 003 del 20. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taboada. Afirmativo. Está apagado el micrófono.
Afirmativo, no.
Concejal Torres.
Afirmativo.
Concejal Wallace.
Afirmativo.
Y con mi voto positivo queda aprobado por unanimidad el artículo 3 del proyecto 003 del 20. Sometemos a votación el artículo 4 del proyecto 003 del 20. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Afirmativo. Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Negativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Negativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Negativo.
Afirmativo.
Estaba con esto, perdón. Afirmativo.
Concejal Torres.
Afirmativo.
Cierren todos.
Concejal Wallace.
Negativo.
Y con mi voto positivo, entonces el proyecto queda aprobado por mayoría con la negativa del concejal Casas, la concejal Ferreira y la concejal Wallace. El artículo 4. Perdón. Repito, el artículo 4 del proyecto 003 del 19 queda aprobado por mayoría con la negativa del concejal Casas, con la negativa de la concejal Ferreira y la concejal Julieta Wallace. ¿Bien? Entonces procedemos a votar el artículo 5 del proyecto de ordenanza 003. Corresponde su votación nominal. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Negativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Negativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taboada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Afirmativo.
Concejal Wallace.
Negativo.
Bien, y con mi voto positivo queda aprobado por mayoría el artículo 5 del proyecto de ordenanza 003 con el voto negativo del concejal Casas, de la concejal Ferreira y de la concejal Wallace.
¿Qué dijo? Todos los que quedan.
Ya lo emocioné. Sometemos a votación el artículo 6 del proyecto de ordenanza 003. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Afirmativo.
Concejal Wallace.
Afirmativo.
Y con mi voto positivo queda aprobado por unanimidad el artículo 6 del proyecto 003. Sometemos a votación el artículo 7 del proyecto 003. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Afirmativo.
Concejal Wallace.
Afirmativo.
Con mi voto positivo queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto el artículo 7 del proyecto 0003. Sometemos a votación el artículo 8 del proyecto 003. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas. Afirmativo. Concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Afirmativo.
Concejal Wallace. Y con mi voto positivo queda aprobado por unanimidad el artículo 7 del proyecto 003. Sometemos a votación el artículo 8 del proyecto 003. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Afirmativo.
Concejal Wallace.
Afirmativo.
Y con mi voto positivo queda aprobado el artículo 8 del proyecto.
No voté. Afirmativo.
Perdón, concejal Ferreira. Ya. Entonces, con el voto de la concejal Ferreira, queda aprobado por unanimidad el artículo 8 del proyecto 003. Se somete a votación el artículo 9 del proyecto 003. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Carzas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Afirmativo.
Concejal Wallace.
Afirmativo.
Y con mi voto positivo queda aprobado entonces el artículo 9 del proyecto 003. Artículo 10 del proyecto 003. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Afirmativo.
Concejal Wallace.
Afirmativo.
Y con mi voto positivo queda aprobado el proyecto, el artículo 10 del proyecto 003. Y los otros dos son de forma. Bien, no votamos el 11 y el 12 dado que son de forma, que es que se encomienda a Digesto la renumeración del proyecto y se comunica y se publica. Bien, entonces, habiendo finalizado la votación del proyecto, pasamos al proyecto 0066. Damos lectura por la Secretaría.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se desafectan del dominio público municipal y se afectan al dominio privado municipal el inmueble individualizado catastralmente 192K266C04 con una superficie de 2.024 metros cuadrados y el polígono de la calle Lunei, identificado como PO1, comprendido entre la calle Combatientes, la calle Puerto Argentino, la manzana 266C y la manzana 276A, con una superficie de 499,28 metros cuadrados, individualizado en el croquis de desafectación de reserva fiscal y calle, conforme a anexos 1 y 2 que se adjuntan y forman parte de la presente. Artículo segundo, se autoriza la unificación de los inmuebles identificados catastralmente como 192K266C03, 192K266C04, 192K266C05 y el polígono de la calle Lunei identificado como PO1 con una superficie total de 3.033,28 metros cuadrados. Desafectado del dominio público municipal individualizado en el artículo primero de la presente conforme a anexo 3 que se adjunte y forma parte de la presente. Artículo 3. Se autoriza la subdivisión simple y la redistribución predial del inmueble resultante de la unificación dispuesta en el artículo 2, conforme al anexo 4 que se adjunte y forma parte de la presente y según se detallan en el siguiente cuadro. Doy lectura al cuadro de nomenclaturas provisorias. Bueno, paso la lectura del cuadro con una superficie de total de 3.017,49 metros cuadrados. Las nomenclaturas catastrales son provisorias hasta tanto obtengan su determinación definitiva en la dirección de catastro provincial. Las medidas y superficies de las parcelas resultantes están sujetas a eventuales variaciones mínimas de acuerdo a la mensura definitiva. Artículo 4. Se establece que la parcela 3, cuya nomenclatura catastral es 19-2K266C03, se verá incrementada en la superficie original por corrimiento de cerco, pasando de 258 metros cuadrados a 325,72 metros cuadrados conforme el croquis sobrante en el anexo 4, el que se aprueba e incorpora a la presente. Artículo 5. Se establece que la parcela 05, cuya nomenclatura catastral 19-2K266-05, se verá incrementada en su superficie original por el corrimiento de cerco y edificación, pasando de 252 metros cuadrados a 318,15 metros cuadrados conforme el croquis sobrante en el anexo 4, el que se aprueba e incorpora a la presente. Artículo 6. Los inmuebles resultantes conforme croquis según anexo 4 se afectan al Banco de Tierras Municipal, que se encuentra bajo la órbita del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, para proceder a la regularización de la situación dominial de las personas que actualmente habitan dichos inmuebles. Se declara de interés social la presente regularización dominial conforme lo previsto en la Ordenanza 06C del 86. Artículo 8. Se aprueba la adjudicación de los inmuebles según croquis que como anexo 4 forma parte de la presente a las siguientes personas. Doy lectura al artículo 9. Se autoriza al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social a suscribir los boletos de compraventa de las adjudicaciones aprobadas en el artículo precedente. Artículo 10. Se prohíbe a los adjudicatarios ceder o alquilar el inmueble hasta cancelación total del precio del inmueble. La adjudicación dispuesta, artículo 11. La adjudicación dispuesta en el artículo 8 se condiciona a: A. La efectiva permanencia, ocupación, posesión de los adjudicatarios en los respectivos inmuebles. B. La cancelación del precio del lote. C. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la presente. Cualquier incumplimiento traerá aparejada la inmediata desadjudicación del inmueble. Artículo 12. Se encomienda al Departamento Ejecutivo la mensura de inscripción ante la Dirección de Catastro Territorial de la Provincia de Río Negro de la subdivisión y redistribución predial aprobada por la presente ordenanza y efectuar todas las gestiones, trámites y suscribir todos los instrumentos necesarios a fin de cumplimentar las formas exigidas por la legislación para formalizar la escritura traslativa de dominio. Artículo 13. Se encomienda al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social gestionar y realizar los actos e instrumentos requeridos por la ley para el cumplimiento de la presente. Artículo 14. Se abroga la ordenanza 1949-CM09. Artículo 15. De forma.
Bien, el proyecto cuenta con dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento y de Gobiernos Ilegales. Corresponde la lectura del dictamen. Entiendo que el concejal Gerardo Ávila procederá a la lectura del dictamen.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento y de Gobierno de Ilegales en conjunto, de fecha 12 de junio del 2020, actas número 07 del 20 y 18 del 20, respectivamente. Concejales presentes: Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente, Natalia del Monacid, Norma Taguada, Julita Wallace, Marcelo Casas, Pablo Chamatrópolos, Gerardo del Río y Ariel Cárdenas. Proyecto de ordenanza 0066 del 20, declara de interés social unificación, subdivisión y redistribución predial Manzana 19-2K-266C-04, adjudica, abroga ordenanza 1949-CM-09. Los concejales: Pablo Chamatrópolos, Ariel Cárdenas, Gerardo del Río, Julieta Wallace, Norma Taguada, Natalia del Monacid, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente y Marcelo Casas, dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente y, sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Mencionar también, para que quede en actas, que el anexo 1 definitivo se encuentra foja 183 del expediente, anexo 2 definitivo se encuentra foja 184, anexo 3 definitivo se encuentra foja 185 y anexo 4 definitivo, que fue dictaminado, se encuentra foja 186. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Habiendo leído los dictámenes, abrimos el uso de la palabra. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, una modificación ahí de forma. En el artículo 11, ¿sí? En la adjudicación dispuesta en el artículo 8 se condiciona a la efectiva permanencia, ocupación, posesión de los adjudicatarios en los respectivos inmuebles, la cancelación del precio del lote. En el C hay un error, dice el cumplimiento del dispuesto en el artículo 9 de la presente. En realidad es el cumplimiento del dispuesto en el artículo 10 de la presente, ¿sí? Que habla de la prohibición a los adjudicatarios de ceder o alquilar el inmueble hasta la cancelación total del precio del inmueble. Solo eso. Gracias. Gracias. Continúo, Presidenta, si usted me autoriza.
Continúa. Está bien.
Gracias, Presidenta. En condiciones normales, seguramente estarían los vecinos acompañándonos en esta
en este tratamiento del proyecto. Como decía un ex presidente del Consejo, correríamos la mesa, las sillas y le haríamos lugar acá en nuestra casa para que nos estén acompañando. Y en este momento, para cuidarlos a ellos, obviamente para cuidarnos a nosotros, nos están viendo por streaming, así que están atentos a cómo se defina este proyecto. Les cuento rápidamente que allá por el año 2019, por iniciativa del actual presidente del barrio Malvinas, Sergio Herrero, tuvimos la posibilidad de reunirnos junto a los presidentes del barrio Malvinas, perdón, a los vecinos de esa manzana, ¿sí? Nos acompañó el presidente del Instituto de Tierras y Vivienda, José Mella. Esa es una manzana con una posición irregular al este del barrio Malvinas, también llamado barrio Ushuaia. En ese momento nos pudimos interiorizar de las diferentes realidades y sus respectivas necesidades. Por lo tanto, impulsamos a que desde el Instituto de Tierras comiencen todas las gestiones necesarias para poder obtener toda la documentación para iniciar este proceso, ¿no? Hablamos de informes sociales de cada familia, la recaudación de documentación de las mismas, el trabajo de un agrimensor que nos traduzca en planos la realidad de esa fracción. Esta fracción, además de ser un lote fiscal, tiene una historia no muy lejana. Ya en el año 2009, con la aprobación de la ordenanza 1949, se afectó del dominio público municipal y se afectó al dominio privado municipal. Es una fracción de 472 metros cuadrados que formaba parte de una reserva fiscal designada catastralmente como manzana 266, lote C, lote 4. La intención en ese momento era que tuviera su lugar el centro de abuelos El Pinal, por eso se hizo un comodato con la junta vecinal con la conformación de ese momento, y estaba también estipulado un invernadero de uso comunitario. Pasó el tiempo y ese objetivo, no, por diferentes motivos, no se pudo cumplir, y ese espacio, sumado a la calle Luney, que dividía esta manzana de la manzana 276, fue ocupado por varias familias con necesidades habitacionales urgentes. Familias, obviamente, inscriptas en el registro de demanda del Instituto de Tierras. Y con el correr de los años, obviamente, esa ocupación se fue afianzando. Las familias fueron creciendo, nacieron hijos de esos primeros habitantes, y, lógicamente, el arraigo hace que el Estado deba dar respuesta rápidamente a esa necesidad de regularización, ¿no? Se suma a esta realidad la llegada de obras del Programa Nacional PROMEVA, con la posibilidad de, tanto en ese barrio como otros de la zona sur, de acceder a un servicio tan básico como es el gas de red. Lógicamente, para que esto sea posible hay que abocarse a las diferentes tareas que regularicen la situación de esos lotes. En primer lugar, lo que se hizo fue desafectar del dominio público municipal y afectar al dominio privado municipal tanto el lote 4 de la manzana 266 como el polígono de la calle Luney. En segundo paso, se autorizó a unificar el lote 4, la calle Luney, y los lotes 3 y 5, ¿sí? Dos lotes que ya estaban previamente adjudicados a dos familias que en su momento hicieron un corrimiento de cerco, y a partir de ese límite que impusieron, más allá de que no sean los límites correspondientes catastralmente, se asentaron los actuales ocupantes. El tercer paso era autorizar la subdivisión simple y la redistribución predial del inmueble resultante de esa unificación, la que quedó definida con 8 nuevos lotes, más la ampliación, obviamente, de los lotes 3 y 5. De esta manera, se afecta al Banco de Tierras del Instituto de Tierras Municipal y se afecta al Banco de Tierras, lógicamente, y la regularización de la situación de las personas que ahí los habitan se da a través de la suscripción de boletos de compraventa de las familias de los inmuebles creados. Estas familias, me gustaría nombrarlas porque seguramente están en este momento escuchando, son las nuevas beneficiarias de esos 8 lotes: la familia de Carolina Alejandra Cuevas, la familia de Rubén Alejandro Cheuquemán, la familia de Mariana Vanina Vanegas y Roberto Maximiliano López,
la familia de Ivana Mariel Stojakovic y Marcelo Matías Maldonado, la familia de María Angélica Cárdenas y Néstor Fabián Cheuquemán, la familia de Miriam Mabel Calfín y Gustavo Ernesto Maldonado, la familia de Pinchulef Irma Raquel y Neftali Zabulón Vanegas Vanegas, y la familia de Georgina Mabel González Ojeda y Alberto Nicolás Poblete. Hay, lógicamente, una obligación del Estado municipal, que es la de realizar la mensura e inscripción ante la Dirección de Catastro Provincial de la subdivisión y redistribución predial aprobada por esta ordenanza, y efectuar todas las gestiones para formalizar la escritura traslativa de dominio. Los vecinos, lógicamente, también tienen sus obligaciones. Una es la efectiva permanencia, ocupación, posesión del lote adjudicado, la cancelación del predio del lote en la facilidad de que dé el municipio a través del Instituto de Tierras con sus cuotas y demás, el cumplimiento de lo que se disponga en el boleto de compraventa que acuerden con el instituto. No pueden, lógicamente, ceder o alquilar el inmueble hasta la cancelación total del precio del inmueble, y cualquier incumplimiento tendrá aparejada la inmediata desafectación del inmueble, ¿no? Es intención aprobar esta ordenanza, entiendo que de todos los bloques que acompañaron todo el proceso, con una doble finalidad, ¿no? Una es el proceso de regularización dominial y la otra, claramente, por su urgencia, el compromiso municipal que de transferencia de dominio al listado definido de familias beneficiarias del PROMEVA. En este sentido, me parece que era una de las urgencias que nos comprometía a todos los concejales para poder darle tratamiento rápido en comisiones. Así se hizo. Entiendo que por ahí la expectativa de las familias era que se haga mucho antes, porque lo venimos hablando hace mucho, pero bueno, hay pasos administrativos que son imposibles de evitar, y documentación que es más que importante para que esta adjudicación sea definitiva y después no tengamos ninguna situación que rever de aquí en adelante. Así que agradecerles a todos los concejales por el trabajo que se hizo, a la gente del Instituto de Tierras y Vivienda, a la parte técnica, a la parte legal, a su presidente, y obviamente a los vecinos que acompañaron todo este proceso, que estuvieron atentos a la llegada de algún asistente social que hizo los informes, algún agrimensor que tenía que coordinar con ellos horarios y demás. Así que bueno, después de un largo camino me parece que llegamos a este momento, que es de los más importantes que puede vivir una familia, y por eso agradezco a todos los que van a acompañar este proceso. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene entonces la palabra la concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Sí, bueno, entrar no tanto en lo técnico, sino más en lo sentimental que tiene este proyecto. Estas familias, voy a hablar en nombre del bloque del Frente de Todos. Primero, felicitar a las familias que durante tantos años estuvieron luchando por tener la seguridad de estar en esa tierra y de que eso fuera de ellos. Y bueno, después de un largo tiempo, bueno, este momento llega, así que los felicito a las familias beneficiarias. Quiero agradecer también a los concejales que acompañaron el dictamen positivo para que hoy llegue al Consejo, a esta sesión, este proyecto. Agradecerle al concejal Carlos Sánchez, que con el que me comuniqué para que podamos acelerar este trámite, sabiendo que estamos ante una emergencia, y bueno, fue una buena predisposición de su parte, así que bueno, finalmente hoy estas familias son beneficiarias de su tierra. El Estado una vez más se hace presente cumpliendo el rol que le corresponde, y eso es muy loable, y quiero felicitar a todos los concejales que trabajaron para que esto sea posible y a todos los sectores que estuvieron involucrados en este proyecto. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces, en este momento se encuentra ausente el concejal Pablo Chamatrópolos, por lo tanto, si no tengo igual más oradores, sometemos a votación el proyecto con dictamen de comisión. con las modificaciones leídas por el concejal Sánchez. Proyecto 66 del 20, por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Pablo Chamatrópulos. Proseguimos. Carlos.
Permiso, presidenta, le pido la palabra.
Sánchez pide la palabra.
Gracias, disculpe. No, quería solicitar una moción, poder constituirnos en comisión de gobierno para poder tratar el proyecto de resolución 088 del 20, modifica capítulo resolución 462-M20, posibilita la utilización de otras plataformas virtuales.
Muchas gracias, concejal. Pido... Sí, concejal.
No, simplemente para saber cuál es el orden que está siguiendo el concejal.
Estamos terminando el 5.
Claro, pero yo no tengo el 5, pasa al 6, por eso.
Sí, claro, es una moción, es el proyecto... Sí. Si
no,
ustedes...
voy a adelantarlo.
No, el proyecto es constituir en comisión de gobierno para tratar el proyecto de resolución remota, ¿se acuerdan la vez?
No, pero...
El proyecto tomó estado parlamentario y fue girado a la Comisión de Gobierno. Es el proyecto de rezo remota nuestro, del Consejo Deliberante, que solamente, a donde se le realiza solamente los cambios de donde dice Cisco Web Meeting, por una plataforma de similares características que Afectura la reemplaza. Entonces, es ese proyecto que queremos constituir la comisión.
Para la aclaración, ¿se acuerdan cómo hicimos la otra vez? Como el reglamento dice que no podemos votarlo sobre tablas, le dimos ruta, pero sabiendo que en proyectos con dictamen de comisión nos íbamos a constituir como la otra vez, hacer el dictamen de gobierno y locales y votarlo. Por eso el único punto adecuado es el de dictamen de comisión.
No, está clarísimo. Como no está en el punto 5, por eso fue la...
Por eso es la moción de constituir en comisión de gobierno para dar tratamiento al proyecto de resolución remota. Entonces, por la afirmativa. Bien, entonces el proyecto, nos constituimos en comisión de gobierno para tratar el proyecto de resolución remota con la ausencia, con la mayoría de los votos de todos los concejales y la ausencia del concejal Pablo Chamatrópolis. Bien, concejal, le cedo la presidencia.
Gracias, presidenta. Bueno, nos constituimos en comisión de gobierno y legales, siendo las 16:40 del día 25 de junio del 2020, con la presencia de los concejales Carlos Sánchez y Puente, Roxana Ferrey, tengo que decir quién está, Julieta Wallace, Gerardo del Río, Ariel Cárdenas, Natalia Monacid y Gerardo Ávila. ¿Sí?
Perdón, para aclarar, es solo la comisión de gobierno, por lo tanto él hace nombre para los otros concejales, que sepan que solo hace nombramiento de quienes son parte de la comisión de gobierno. Entonces, con la ausencia del concejal Ferreira.
Con la ausencia de la concejal Roxana Ferreira. Perfecto.
¿Fue al baño?
Sí, sí, sí.
Bueno, se recordó. Sí, obviamente. Bueno, la presente comisión se realiza en el marco de la sesión extraordinaria del día de la fecha, que consta en el acta 1128 del 20, para lo cual el Consejo Municipal se constituye en comisión. Proyecto de resolución 088-20 modifica capítulo resolución 462-M20, posibilita la utilización de otras plataformas virtuales. Se incorpora modificación al proyecto original y ahí yo pido a dictaminar. ¿Sí? Pido dictaminar.
No sé si algún concejal quiere hacer uso de la palabra.
Está bien, si alguno quiere hacer uso de la palabra, si se entendió qué es lo que estamos modificando, simplemente la plataforma y el sistema que veníamos usando para la realización de las comisiones, darle la posibilidad a que pueda hacerse ese cambio. Si nadie quiere tomar la palabra.
Toma la palabra.
La palabra la concejal Natalia Almanacid,
simplemente...
y se reincorpora la concejal Roxana Ferreira.
Con la presencia de la concejal Ferreira podemos ir a votación.
Bien, muchas gracias. Si les parece, sometemos a votación y le damos dictamen a esta modificación por la afirmativa. Bueno, solamente los integrantes del gobierno, pero ya se entiende. Así que fue por unanimidad
aprobada positivamente, ¿sí? Bueno, sin más, damos por finalizada la Comisión de Gobiernos Ilegales del día 25 de junio del 2020, siendo las 16:43. Gracias, Presidenta.
Bien, entonces, teniendo dictamen el proyecto 88, será incorporado entonces en el tratamiento del capítulo 5, tratamiento del proyecto con dictamen. Entiendo que el concejal Sánchez acaba de dar el dictamen, por lo tanto, si algún concejal quiere hacer uso de la palabra, si no, procedemos a votación el proyecto de resolución. Bien, entonces, no teniendo oradores, sometemos a votación el proyecto de resolución 088 del 20. Por la afirmativa. Bien. Queda aprobado por mayoría con la ausencia del concejal Pablo Chamatrópolos. No teniendo más puntos para tratar, en el punto número 5 corresponde entonces pasar al punto número 6, que es solicitud de tratamiento de proyectos con preferencia. Proyecto de comunicación 006 del 19.
Se comunica a la Secretaría de la CENAF preocupación por precariedad laboral en esa institución. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, frente de todos.
Bien, concejal, el proyecto tiene preferencia. Al no tener dictamen de comisión, ¿puede tratarse igual? Sí, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, para hacer una moción, nosotros enviamos un reformulado a coordinación, pero yo pensé que después eso se enviaba, no se envía, los tengo acá impresos, entonces fue enviado creo que a la 1:00 p.m. Voy a pasar entonces un reformulado a cada uno de los presidentes de bloque. No sé si quieren, someto a consideración, si quieren hacer una moción para pasar o alterar el orden del día para que cada uno tenga tiempo de reformulado, o hago la explicación del reformulado en este momento. ¿Doy lectura?
Ahí la secretaria daría lectura a la modificación que acercara a la autora.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al Poder Ejecutivo Provincial abone de manera urgente los haberes adeudados a los trabajadoras y trabajadores que prestan servicio en la Secretaría de Estado Niñez, Adolescencia y Familia. Artículo segundo, de forma.
Bien, concejal Wallace, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, simplemente, digamos, hacer rápidamente algo, lo hablamos lo tengo en la Comisión Legislativa. Este es un proyecto que hemos presentado como bloque frente de todos, pero sobre todo con el acompañamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado de Seccional Bariloche, con una problemática que se daba en el mes de diciembre, que tenía que ver con las contrataciones de trabajadores que habían realizado un concurso, pero cuyas contrataciones no estaban efectivizadas. Sí había expediente, pero no se había efectivizado, y otros que aún no se había iniciado ese proceso. De diciembre a esta parte hubo modificaciones. Hay, de hecho, la presidenta del Consejo me ha acercado los boletines oficiales que yo envié a Asociación de Trabajadores del Estado. Hice la consulta en relación a si la situación esta se mantenía. Y lo que ellos me han informado, y lo pongo a consideración también de todo el cuerpo, es que si bien las contrataciones fueron efectivizadas, existen salarios adeudados aún del mes del año 2019. Tengo en mi poder una nota que también fue enviada, entiendo que está en el expediente, dirigida a la secretaria de la CENAF, a la licenciada Roxana Méndez, con copia a la señora Vanessa Rousseau. Está firmada por la secretaria general de la Comisión Directiva de ATE, Úrsula Caracoche, donde justamente manifiesta esta situación que estoy relatando. En virtud de ello y teniendo en cuenta que hubo un compromiso de este cuerpo con los trabajadores el día que estuvieron acá, por eso este proyecto tiene preferencia, considero entonces que hemos reformulado los fundamentos también, porque los fundamentos tenían que ver En su momento hablábamos de falta de regularización laboral de trabajadores, hoy lo que estamos hablando específicamente es de salarios adeudados, y bueno, teniendo en cuenta el contexto general y demás, creemos que tenemos que hacer algo como cuerpo para que esta situación pueda revertirse. En función de eso es que acercamos este reformulado, donde en vez de solicitar, digamos, o manifestar la preocupación por la precariedad de los trabajadores que en ese momento no estaban contratados, lo que sí hoy estamos pidiendo entonces es que se abone de manera urgente los haberes adeudados de las trabajadoras y trabajadores que prestan servicio en la CENAF. Con ello, pedir el acompañamiento de todo el cuerpo, habida cuenta que fue un compromiso que tomamos con los trabajadores ese día aquí en la sesión. Tengo copias del reformulado para quien quiera visualizarlo. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Está abierta la lista de oradores, si alguien quiere tomar la palabra. Bien, tomo la palabra entonces por el proyecto en tratamiento, que entiendo que iría a votación por sobre tablas, ¿no? O sea, como en ese sentido.
No, preferencia y se pone a votación.
Bien. Entonces, sí, tomo la palabra justamente por este proyecto, obviamente por mi paso al frente del organismo durante mucho tiempo. Una de las cosas que, obviamente, al momento del ingreso del proyecto de comunicación, el primer proyecto de comunicación, mejor dicho, obviamente solicité y dije que sí, que claramente íbamos a acompañar como bloque, incluso lo dialogamos muchísimo y comenté que era importante respaldar al Sindicato de Trabajadores del Estado en esta situación que venía hace un tiempo, más allá de que ya estaban iniciados los contratos. En eso, entonces, como para tratar de trabajar un reformulado en el que estuviéramos todos contenidos dentro de la postura y con el objetivo, obviamente, de acompañar a los trabajadores, fue girado a gobierno. Hace unos días atrás, la concejal Julieta Wallace, una de las autoras del proyecto, me consultó y le dije que perfecto, que yo entendía que había quedado a destiempo con el transcurso del tiempo, dado que, y ahí me gustaría tomarme el tiempo de decirles que mediante Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro, 5.845, el Decreto 1780-407-408, con el Boletín 5.868, con el Decreto 225-237-238-239-240, con el Boletín Oficial 5.870, con el Decreto 241-242-243, en el Boletín Oficial 5.871 consta en el decreto 248, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 267, 268 y así sucesivamente en los meses de abril y también en los meses de mayo, se concreta la contratación de todos los trabajadores que tenían iniciado expediente en esos contratos. Cuando el Sindicato de Trabajadores del Estado se acerca con esta situación, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia nos envía en ese mismo tratamiento en sesión una nota diciendo que todos los expedientes estaban siendo cursados y que justamente no estaban concretados por el procedimiento administrativo, pero que estaban en transcurso y que ella veía pronto una solución en relación a eso. Bien. Dicho esto, quiero manifestar que mi bloque, obviamente, manifestó el acompañamiento en el contexto en el que todavía, en un contexto muy complicado, obviamente, de la Argentina y demás, todavía no estaban terminadas estas contrataciones con el fin de que la Secretaría pudiera interceder ante la función pública, que era donde estaban los expedientes, no porque estuvieran en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sino que estaban en función pública, donde todos los gremios, porque gracias a la ley de democratización sindical que plasmó el gobierno de Juntos Somos Río Negro, están sentados en la mesa de la función pública, tanto ATE como UPCN, estaban en ese procedimiento, esa contratación, pero con el objetivo de agilizarlo, obviamente nos ponemos a disposición de los trabajadores para llevar adelante, más trabajadores que han sido parte o que con los que he realizado diferentes gestiones por mi paso en ese organismo. Bien, después de eso surge que lo que manifiesta la concejal un día antes de esta sesión, y por eso sí quiero que queden claros, porque había una participación de en un momento tener un proyecto con autoría conjunta donde podamos abandonar esto, y después fue un proyecto en el que vamos a reclamar un día antes y entramos un reformulado que nosotros no pudimos ver, que no pude leer, ¿sí? Y en esto particularmente quiero ser sumamente sincera, digo, yo hoy no podría acompañar un proyecto que no pude leer, donde no leí los fundamentos, de un organismo del cual estuve al frente durante muchísimo tiempo, del cual obviamente conozco todas las vicisitudes que ha tenido. Entonces, hoy obviamente esto repercute en la condición de poder acompañar un proyecto y ponernos a disposición, obviamente, nuevamente de la Asociación de Trabajadores del Estado. Aún así, como en la Comisión Legislativa del día de ayer, a las 9 de la mañana, la concejal Wallace manifestó que tenía esta nota y que se deudaba salario, yo manifesté de que quería estar al tanto de eso para conseguir esa información y poder tener una respuesta en el caso de que fuera así, porque tranquilamente podía convocar a llamar a Roxana Ferreira o a Rousseau para que me comenten sobre esto. No tenía los nombres. Lo que sí me aclaran es lo siguiente, ¿no? Que el procedimiento administrativo, todos los contratos salieron con anterioridad al 1 de enero, porque el ejercicio ya había cerrado el 2019, pero que sí está abierto ya el expediente para el pago del 2019, ¿sí? Con número, con caratulación, y hoy está girado a tesorería. Entonces, la respuesta a esto, falta de salarios del mes de... que lo que me manifiestan desde la CENAF de Bariloche, que les agradezco obviamente a la coordinadora que ha sido trabajadora anteriormente del territorio 10 y obviamente a Paula, que hoy está al frente de Recursos Humanos, que había estado en su momento al frente de Recursos Humanos en mi gestión también, que los empleados contratados recientemente reclaman el pago del mes de octubre, noviembre, diciembre del 2019, con situaciones distintas en todas las contrataciones en las que sí hubo un adelantamiento de ese plazo, ¿no? O sea, que sí haya entrado en 2019 y que por una cuestión de procedimiento administrativo los contratos salieron todos retroactivos al 1 de enero, pero que en el mismo momento que se efectivizó el contrato con retroactividad del 1 de enero, se armó el expediente para el pago de los salarios de 2019 de los que sí tenían esa cuestión. Que no todas las situaciones son iguales, que hay algunos que no, y hay otros que quizás es un mes, quizás dos meses. Entonces, a mí me hubiera gustado tener esta información para poder hacer la consulta puntual, porque justamente, obviamente, me voy a poner a disposición de los trabajadores y poder consultar o pedirle a Rousseau o pedirle a la Secretaria de Estado que efectivamente acompañe y agilice este expediente, ¿sí? Pero sí es importante comentarle a todos los concejales presentes que los contratos salieron todos retroactivos al 1 de enero y que por una cuestión de procedimiento hay algunos que habían ingresado 2019 y al mismo momento en el que se firmó el contrato, ¿sí?, se armó el expediente para que esas personas puedan cobrar esos salarios. Yo entiendo que hay un compromiso de la provincia, como un compromiso cuando el Sindicato de Trabajadores del Estado quiso ser parte de la función pública con todas las de la ley, con todo el trabajo que han hecho durante el acompañamiento de los trabajadores de SENAF. Entonces, digo, avanzamos en eso, avanzamos en un montón de cosas que conllevan justamente que los trabajadores en ese momento de la Protección Integral, pero de la tan querida Secretaría de Niñez, Estado y Adolescencia, de la cual fui parte y de la cual recuerdo con muchísimo agrado, y volvería a estar en ese lugar si en algún momento así me convocaran, porque me interesa, porque me gusta, porque entiendo cuáles son las condiciones de estar al frente de esa secretaría como representante territorial. Y bueno, ¿qué más decirles? Con todo esto, nosotros queremos decir, y lo hablé con mi bloque, en el sentido general, es nosotros teníamos intenciones de poder acompañar algún texto reformulado, si esa era la situación, si hubiéramos tenido el Estado de los Trabajadores, con gusto hubiera hablado con la secretaria, con gusto hubiera hablado con Rousseau. Entonces, la realidad es que no sucedió. no sé ni qué dicen esos fundamentos. Y en eso quizás soy puntillosa, porque cuando uno viene de un lugar donde quiere, donde le gusta, donde se siente comprometida, quiere saber qué está votando. Y en este momento no estaría pudiendo hacerlo. Por eso, obviamente, le pido a mi bloque y en representación de ellos, por lo que vengo hablando, es que no vamos a acompañar este proyecto. Y me hubiera gustado que, ante la primera predisposición de mi bloque de acordar un texto común, la situación hubiera sido diferente. Más a sabiendas de que cuando uno tiene injerencia, cuando uno tiene territorio en esos lugares, cuando uno viene de desarrollar un trabajo constante en función de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad, se nos hubiera dado la participación para consensuar un texto. Muchas gracias. Concejal Casas tiene la palabra.
Gracias, señora Presidente. Bueno, así como usted se ha expedido en este momento, yo creo que hay que dividir lo que usted acaba de decir en dos situaciones particulares. ¿Sí? Primero, una es esto de que de un día para otro le cambian un proyecto y que hoy no tiene la posibilidad de poder acompañar este proyecto cuando estamos hablando de sueldos de unos trabajadores, por la razón que fuese, ¿no? Y lo llevo a la situación particular de lo que nos ha pasado esta semana. Nos piden, de un día para otro, tratar cuatro proyectos y nos corren. Digo, esta es la situación particular que estoy tratando de denunciar, si se quiere, que es no posible o es muy difícil trabajar bajo estos modos, ¿sí? Por tanto, en lo particular, yo voy a acompañar, como ya lo he firmado, la aprobación del proyecto. Nada más, señor presidente.
¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Sí, concejal Wallace.
No, simplemente, presidenta, que estamos hablando de un proyecto que está desde el mes de diciembre, que tiene preferencia, que realmente yo entiendo la predisposición que se ha manifestado, pero digamos, si nosotros no acercábamos y no movíamos algo, este proyecto iba, digamos, a no tratamiento o a la muerte misma. Acá estamos hablando más allá de la situación y entiendo que cada uno pueda tener de su corazón en ciertos organismos y demás. Estamos hablando del salario de trabajadores y estamos hablando en definitiva de la comida incluso de esos trabajadores que hoy ven lamentablemente adeudados de esta situación. Seguramente habrá muchas justificaciones que serán razonables, que serán atendibles, pero la situación está, la situación es concreta. Nosotros no tenemos por qué descreer de una representante de los trabajadores que nos está no solo advirtiendo esta situación a nosotros como bloque, sino también a la propia titular del organismo. Con lo cual, entiendo la postura, si se quiere, de no acompañar. El reformulado es muy simple. De hecho, acaban de mandar ayer a la noche un reformulado, no de un proyecto de comunicación que está en juego algunos trabajadores y que es solicitar pago de salarios adeudados. Un reformulado que tiene que ver con una moratoria, con cuestiones relacionadas con la caja de la municipalidad, con gastos corrientes, con fondos específicos. Eso sí, está bien. Ahora, el que nosotros acerquemos un reformulado a la 1:00 p.m. y que hoy, ahora, ni siquiera exista la voluntad de incluso pasar un cuarto intermedio para leerlo y para acordar, y la verdad que es un trato bastante desigual y bastante injusto, teniendo en cuenta quiénes están enfrente. En todo caso, serán ustedes que deberán manifestar a los trabajadores que no acompañan el pedido del pago de los salarios adeudados y que hoy lamentablemente ellos están sufriendo. Con lo cual, presidenta, solicito entonces poner el proyecto a votación.
Muchas gracias, concejal. Sigue abierta la lista de oradores y por lo tanto voy a tomar la palabra para clarificar una cosa que creo que, no sé si mi locución no fue clara, pero los trabajadores están cobrando y han cobrado retroactivo al mes de enero y el expediente está cursado y está en tesorería para el pago de los de esos salarios adeudados, que dependiendo de la situación es uno. Pero los trabajadores hoy están cobrando y cobraron retroactivo en el día que se firmó el contrato a enero. Entonces no descreo de la palabra, porque lo acabo de decir, averigüé, más allá de que no puedo averiguar particularmente por cada uno de esos, averigüé, el expediente está tramitado, está cursado, y porque no quiero dejar pasar que los trabajadores, entiendo en la locución en algún momento fue como que los trabajadores no estaban cobrando, quiero aclararle a los compañeros concejales que sí están cobrando. Muchas gracias. Concejal Wallace tiene la palabra.
Gracias, presidenta. No, nadie dijo que no están cobrando. Se adeudan salarios caídos. Nadie habló que no están cobrando. Si a usted le parece que los salarios caídos no es importante para un trabajador, bueno, yo la verdad que me reservo entonces la opinión. Convengamos también, porque estamos, creo que no se dio el marco de qué institución estamos hablando. Estamos hablando nada más y nada menos de la institución que tiene que atender a la población más vulnerable de nuestra sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes. Esos trabajadores que ponen el cuerpo día a día para atender a esa población no están recibiendo los salarios adeudados, en algunos casos más de 3 meses. Entonces, creo que es loable y creo que es atendible que este consejo se expida al respecto, y por eso estamos haciendo la presentación de este proyecto. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidenta. A ver, para clarificar la postura, nadie está poniendo en duda el interés del trabajador que tenga adeudado el pago de un salario, digamos, en este caso del año 2019. Lo que se está planteando, y creo que pongo en valor la averiguación que ha hecho la presidenta del consejo, nuestra compañera de bloque, respecto del el curso que tienen los expedientes en términos de cuál es justamente la realidad actual de los mismos, y está la respuesta de que los mismos están cursando por el canal que corresponde jurídica y administrativamente en el Estado provincial. Ahora, podríamos hablar horas, obviamente, del problema de la precarización que ha tenido ese sector, justamente de los trabajadores, y podríamos hasta discutir el origen que tuvieron en la implementación de becas y cuestiones. Y no estamos entrando en ese debate, porque sí sería un debate político. Entonces, este gobierno ha planteado una tremenda modificación de toda esa realidad, difícil, conflictiva, compleja, y se han ido haciendo todos los esfuerzos para poder pasar a contrato y poder darle mayor seguridad jurídica y laboral a los trabajadores. En este caso, en lo personal, valoro, insisto, la averiguación que se ha hecho del curso del expediente, y si los mismos están para salir, están para votar, están para cobrar, en función de lo que disponga Fiscalía y lo que plantee, digamos, la estructura administrativa provincial en el marco vigente, porque no se puede, digamos, modificar de otra forma, y si no se pueden plantear modificaciones a nivel del procedimiento a nivel provincial, pero, digamos, es el que está vigente, es que entendemos que la situación está subsanada, más allá de que entendemos la situación de fondo de aquel trabajador que ha tenido que esperar el pago del mismo. Nadie está ponderando esa situación. Estamos explicando el procedimiento, y en ese caso nos damos por enterados y nos damos por subsanados en el marco del debate de la presente. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, por lo tanto, sometemos a votación el proyecto con preferencia, con los reformulados incorporados en la mesa por uno de los autores, la concejal Julieta Wallace. Proyecto de comunicación 06 del 19, por la afirmativa. Bien, por la negativa. Bien, entonces el proyecto queda rechazado con los votos. Sí, queda rechazado con 6 votos negativos y 4 positivos. Bien, corresponde entonces, avanzado el tema, pasar al punto 7 del orden del día, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de comunicación 007 del 20.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al ANSES la preocupación por los indebidos descuentos que han padecido los beneficiarios del IFE otorgado por decreto 310-2020 en la localidad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, se comunica a la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina y a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor la preocupación por los indebidos descuentos que han padecido los beneficiarios del IFE otorgado por decreto 310-2020 en la localidad de San Carlos de Bariloche y la necesidad de realizar el respectivo análisis de los reclamos efectuados por los beneficiarios y, en caso de corresponder, labrar los sumarios respectivos y disponer las sanciones pertinentes. Artículo tercero, se comunica a la OMIDUC necesidad de advertir a la comunidad sobre la adecuada aplicación, alcances y derechos del decreto 310-2020, indicando que los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional no son susceptibles de descuento alguno y, asimismo, dar curso a los respectivos actos iniciadores relativos a la infracción a la normativa vigente en materia de derecho del consumidor por las entidades financieras. Artículo cuarto, de forma.
Bien. Hacemos apertura de la palabra, así que quiero dejar el registro del concejal Pablo Chamatrópolis. Se tuvo que retirar, me avisó que no iba a retornar, no lo había dicho antes porque justo estábamos en tratamiento de un proyecto, ¿sí? Entonces, para el uso de la palabra, tengo a la concejal Ferreira.
Gracias, presidente, presidenta. Agradecer el dictamen de la asesora letrada que nos señaló una salvedad en el artículo 2 con referencia a, se los voy a leer para que sea un poco más claro, se comunica a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina. Nosotros en nuestra comunicación habíamos colocado Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina, como así también en el párrafo, habla también, nosotros pusimos que se comunique a, perdón, no encuentro el párrafo. Bueno, son dos, señaló, a Defensa del Consumidor, acá está, y es Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores. Nos hizo esas salvedades, yo le quiero agradecer a nuestra asesora letrada y simplemente decir que, bueno, el ingreso familiar de emergencia, más conocido como IFE, es un ingreso que están teniendo varias familias, que es un monto de 10.000 pesos, que son para gastos de la canasta básica para enfrentar esta situación tan difícil que hoy estamos padeciendo todos los argentinos y argentinas, que es un grupo, si bien amplio, también es muy particular el grupo que queda afectado, sobre todo los trabajadores informales, monotributistas A y B, aquellos monotributistas sociales. Ellos perciben este monto de 10.000 pesos, que agradecemos que el Estado Nacional lo esté otorgando, como así también otros beneficios como los planes REPRO y los APT. Hemos detectado varias denuncias sobre descuentos sobre este ingreso de 10.000 pesos y con el antecedente que en el mes de enero también hubo denuncias por parte de los jubilados que percibían ese bono especial a fin de año de estas entidades bancarias. Lo que pedimos es que por favor el banco comunique cuál es la directiva a las entidades financieras que están haciendo estos descuentos. Simplemente eso y muchas gracias.
Sí, concejal Ávila, tiene la palabra. Gracias, concejal.
Gracias, presidenta. Bueno, obviamente para adelantar el voto positivo de nuestro bloque a la presente comunicación, valoramos la iniciativa, sobre todo en el marco de lo que implica esta situación que se ha dado a partir de las disposiciones que han salido de los medios de los organismos nacionales, tanto en el ámbito bancario como el ANSES. Lamentablemente su implementación ha caído, digamos, en un problema que ha sido reflejado por varios vecinos en la ciudad y obviamente a nivel país, respecto a lo que planteaba la concejal propinante. Nos parece necesario e importante remarcar que esto se pueda reevaluar justamente para evitar un mayor conflicto con las familias que están puestas en jaque por esta situación que estamos atravesando. Y es oportuno también, digo, en el marco de lo que veníamos manifestando ya desde el 4 de junio en el proyecto que anteriormente habíamos votado con este Consejo, comunicando justamente la adecuación de diferentes situaciones que hacen a ANSES y puntualmente a nuestra ciudad, que tiene que ver justamente con esto, con garantizar derechos, con garantizar el acceso a situaciones que tienen carácter alimentario y que claramente son prioritarias para la población. En este contexto, ratificando que vamos a acompañar, también me gustaría manifestar, y lo planteo en este marco porque es la temática oportuna, fue, digamos, modificada a nivel nacional la publicación que estábamos reclamando del ANSES respecto de la presentación de libretas adeudadas del año 2017-2018 para fines de diciembre. Recordábamos que había sido fijada oportunamente con fecha del 30 de junio y esto estaba generando conflicto en varios vecinos. Siguen, sin embargo, habiendo reclamos de diferente naturaleza que estamos tratando de canalizar para darle una respuesta a los vecinos. Y en ese sentido quiero remarcar que sigue cerrada la UDAI y siguen planteándose reclamos en ese sentido y problemas por parte de muchos vecinos que, aún teniendo las instancias virtuales, no tienen respuestas adecuadas a su situación y que, en muchos casos, con una articulación presencial, seguramente sería mucho más fácil para garantizar los derechos y los diferentes beneficios que enumeró también la concejal propinante. En este sentido, ya llegando a casi 100 días de este aislamiento que estamos viviendo en nuestra ciudad, obviamente con el resto del país, pedimos de vuelta públicamente que se puedan reevaluar, digamos, las condiciones de apertura de la UDAI nuevamente y esperar, digamos, una confirmación al menos de fecha de apertura, porque lo que se ve en los medios respecto de las alocuciones del delegado local es que están todavía en plan de abrir, en plan de implementar la compra de insumos, de comprar termómetros, de hacer mamparas, de adecuar las instalaciones para la atención presencial. Entiendo que, y también viendo en espejo la situación y adecuación que ha hecho el propio Consejo, digamos, en la adquisición de equipamiento específico, de limpieza, de control de temperatura, en fin. Ver, bueno, estaría bueno saber por qué ANSES, que tiene uno de los presupuestos más grandes del país, no ha podido, luego de 100 días, implementar, ya sea por su delegado regional o ya sea por su delegado local, hace casi un mes, una solución al respecto, porque la verdad que el padecimiento de los vecinos que no pueden activar sus beneficios, que no pueden modificar situaciones que les es difícil el acceso virtual o que no tienen los medios para acceder de forma virtual, hoy están girando por la ciudad sin ninguna respuesta y de vuelta consideramos que es oportuno reclamar al respecto y esperar que en breve se puedan dar las adecuaciones necesarias, como al igual que en otras UDAI del país que ya están funcionando. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal Ferreira tiene la palabra?
No, simplemente para contestarle al concejal Ávila que la denuncia por los descuentos en la IFE se hacen ante la entidad bancaria donde percibe este beneficio. O sea, los bancos están abiertos. Por otro lado, hoy tenemos circulación comunitaria del virus, estamos en una de las curvas más altas, no solamente en algunas ciudades de la República Argentina, sino también en la ciudad de San Carlos de Bariloche. No sé cuáles serán los motivos de ANSES, yo soy concejal, pero entiendo también que es un lugar donde se puede llegar a acumular demasiada gente. Hoy estamos viendo que el problema de la circulación comunitaria del virus es porque los mismos ciudadanos y ciudadanas no estarían respetando la cuarentena o el aislamiento, circulando por la ciudad, lo vemos, es algo que se nos está haciendo muy complicado del Estado poder controlarlo. Así que, bueno, no, tampoco me parece mal si la oficina de ANSES siguiera atendiendo en forma virtual o telefónica. Nada más, simplemente eso. Gracias.
Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Obviamente que no hago cargo de esto a la concejal, que entiendo cuál es su rol, al igual que el nuestro, que es justamente el legislar a nivel local. Lo que estoy remarcando en este momento temático, digamos, que hace al tratamiento de este proyecto, que insisto, vamos a acompañar porque entendemos que va en línea con garantizar los derechos de los vecinos de nuestra ciudad, es que justamente
se puedan implementar, como lo pedimos en la sesión del 4 de junio, que entiendo la comunicación fue girada digitalmente el día 18, con lo cual estamos esperando la respuesta formal de ANSES en ese sentido, es que se adecúen los plazos, protocolos, mecanismos, o llámese como quiera, para que de a 5, de a 1, de a 2 vecinos, de a 10, del mecanismo que fuera, puedan atender a quienes no pueden tener una solución virtual para darle garantías al vecino de poder acceder a trámites que, insisto, la AUH, acceso a pensiones, levantar trámites que están de alguna forma bloqueados en el sistema, o sea, que son de carácter alimentario y que en este contexto son primordiales, como lo ha declarado la propia Autoridad Nacional de ANSES respecto de la resolución que habíamos citado en el otro proyecto que fue aprobado. Entonces, lo que estamos planteando es, entendemos la situación, sabemos que hay circulación comunitaria, también sabemos que hay una necesidad humana, la necesidad de inclusive poder adquirir alimentos, medicamentos, cuestiones básicas para la unidad familiar, que deben poder ser cubiertas. Y así como abrieron los bancos con protocolos, así como abrieron los correos para pagar la IFE y otros trámites necesarios, así como cada dependencia que es prioritaria en el sentido de lo que ejerce en el territorio, ha generado en estos 100 días los protocolos adecuados, que ANSES, luego de 100 días de estar cerrada la UDAI, pueda dar señales claras. Ya ni siquiera estamos pidiendo un mecanismo, pero que dé señales claras de cuándo es la apertura, porque se nos dijo al momento de aprobar la anterior comunicación que era extemporánea la comunicación porque en breve estaba la UDAI abierta, y no pasó. Pasaron ya 25 días de vuelta y no pasó. Entonces, traemos esto a la mesa, no por un capricho, sino porque nos siguen llegando reclamos de los vecinos y que queremos, si no tendremos que pasar a otra instancia, tal vez diferente, de presentaciones a otra escala, pero digamos, tomando la voz de los vecinos y manifestándonos en este momento y entendiendo la cercanía tal vez de los concejales presentes que puedan generar un vínculo más rápido con el delegado local, bueno, que se pueda avanzar en ese sentido. Solamente eso. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, no habiendo más en la lista de oradores, corresponde entonces a votar por la afirmativa el proyecto 077 del 20. Voto por la afirmativa. Ah, con las modificaciones, perdón, incorporadas recientemente. ¿Por la afirmativa? Bien, entonces queda aprobada por unanimidad el proyecto 77. Pasamos al punto 2 del orden del día, proyecto de comunicación 78 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo 1, se comunica a la gobernadora de la provincia de Río Negro la necesidad de aumentar las partidas presupuestarias destinadas a las tarjetas sociales a fin de incluir mayor número de beneficiarios y dar cumplimiento al deber que pesa sobre el Estado en materia alimentaria. Artículo 2, se comunica al intendente de la ciudad de San Carlos de Bariloche la necesidad de realizar todas las gestiones y acciones que sean necesarias y suficientes a efectos de dar pleno cumplimiento de la ordenanza 3121 CM del 19. Se declara la emergencia alimentaria en la ciudad, se crea programa de seguridad alimentaria. Artículo 3, se comunica al intendente de la ciudad de San Carlos de Bariloche la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de los niños y niñas y colectivos vulnerados de la ciudad. Artículo 4, de forma.
Bien, entonces abrimos la lista de oradores para el proyecto 78. Concejal Ferreira tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. ¿Está abierto? Sí. Gracias, Presidenta. Quisiera decir que, bueno, primero, bienvenidos son las tarjetas PASAR, CELIA, COSPENI. Me parece que son herramientas que hacen a la seguridad alimentaria de la provincia. Hemos visto que son particularmente aplicadas a casos muy complejos y lo que estamos solicitando en esta comunicación es que se amplíen las partidas presupuestarias para que estas tarjetas alimentarias puedan llegar a más cantidad de ciudadanos. Sabemos que nuestra ciudad está atravesando por una situación muy compleja, que tenemos una emergencia alimentaria declarada desde el año 2002 a nivel nacional, desde 2019 en nuestra ciudad. Sabemos lo difícil de este momento, que se ha multiplicado la cantidad de módulos alimentarios que está entregando el municipio. Y además tenemos las tarjetas alimentar del Ministerio de Desarrollo Social. Entendemos que son un refuerzo a estos programas provinciales. Lo que estamos pidiendo con esta comunicación es que se incrementen las partidas presupuestarias para que estas tarjetas puedan llegar a más cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Sin nada más que decir, esperamos que el cuerpo acompañe el pedido del bloque del Frente de Todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Bien, no habiendo concejales para tomar la palabra, estamos en el... En este tomo yo la palabra. Bien. En la misma línea de la locución anterior, quiero hacer menciones a algunas de las cosas del proyecto de comunicación en la que plantea, en uno de los primeros artículos, con el financiamiento de dicho plan nacional existen, y ahí detalla, a el programa PNSA, el programa PENI, el programa PASAR, como programas del Gobierno Nacional. ¿Sí? Eso fue allá en el 2003, más o menos. Después, en la gestión de Cristina, de Enes, se cayeron. ¿Sí? El PNSA se mantuvo, eso sí, se mantuvo y había una distribución a partir de diferentes convenios que se fueron llevando adelante, donde Nación a provincia le transfería 75 pesos de lo que se cargaba en esas tarjetas. 75 pesos. ¿Sí? El restante de lo que se acreditaba en esas tarjetas lo ponía la provincia de Río Negro. Bien, esas tarjetas se hacían mediante un convenio que manifestaba los índices de necesidad, donde la mitad de los relevamientos, de los cuales yo los hice, les cuento, en ese momento estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social como delegada en la zona andina, y los hice en todas las localidades que me correspondían, desde Comayo hasta Ñorquinco. ¿Sí? La mayoría de esas tarjetas, si bien aportaban, no acompañaban en profundidad a los vecinos de nuestra provincia. Y el Ministerio cambió por una dinámica de tarjetas que sí cubriera la necesidad alimentaria de los vecinos. ¿Sí? Y ahí es cuando entra en juego lo que la concejal Ferreira marca en relación al PENI, PASAR y Celíacos. Celíacos es una tarjeta nuestra, digo, nunca, en ningún momento, Nación la pagaba. Siempre fue la provincia, a partir de una ley, de cubrir las necesidades alimentarias de las personas que tenían celiaquía. ¿Sí? Estas tres tarjetas en el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora es el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, pero me sale decirle el Ministerio de Desarrollo Social porque durante los años de mi presencia ahí tenía ese nombre, vienen ejecutando desde esa época. Y en este caso, quiero decirlo, porque si no pareciera, si uno lee estos argumentos, que los financiaba Nación. Bien, no, se financian 100% con los fondos de la provincia. Acá no hay participación de Nación en esa cobertura. ¿Sí? Tanto el PENI, PASAR y Celíaco son parte de las tarjetas alimentarias asignadas a partir de una situación que inicia a partir de un diagnóstico de salud. No hay ninguna persona que tenga un diagnóstico de tuberculosis, de desnutrición o que tenga celiaquía en Río Negro y diagnosticada por el hospital zonal y cumpla con justamente no tener obra social, que no se le entregue la tarjeta. O sea que, digo, no hay persona que no esté cubierta con esta tarjeta. Y si no, bueno, invito a que me pasen el nombre y yo me fijaré personalmente cómo sucede, pero, digo, programa que se ejecutó durante 3 años bajo, por lo menos en la zona andina, bajo mi responsabilidad con el equipo de país, a quien les agradezco el trabajo incansable que hacen al frente de esa área. Bien, entonces, sí, igual, más allá de esto, llamé y me comuniqué con Juan Jodeco, que hoy actualmente es el ministro del ministerio, está al frente del ministerio, y él me dice, bueno, hablé con Germán Guaresti. Germán Guaresti ustedes lo deben conocer porque fue responsable del DAPA y hoy es el secretario de Políticas Nutricionales del ministerio, quien me facilita una nota y me cuenta que en el mes de marzo, justamente por la situación de pandemia y a partir de la necesidad de altas y demás, la PENI, que está financiada totalmente por la provincia, aumentó en marzo en un 66,6% el monto que tenía disponible para las familias. El PASAR, financiado totalmente por la provincia, aumentó en marzo un 122% del total que tenía en ese momento de acreditación para la familia, justamente en condición de, por esta condición de pandemia, ¿no? Y justamente por esta cuestión de que hoy, y lo aseguro, digo, tráigame uno, yo me encargo de ver y hacer el seguimiento, pero no hay nadie que no tenga cobertura por estas, que tenga estas características dentro del COS. Y de celíacos, financiado totalmente por la provincia, se le aumentó en marzo un 66%, 66,6% de ese monto, ¿sí? Otra cosa que surge, y lo quiero decir de la nota, obviamente, que después, si quiere elaborar el proyecto, se la puedo pasar, que surge es que durante el 2019 las transferencias y las prestaciones fueron 4 las prestaciones extraordinarias, ¿sí? Porque el programa no se afecta a presupuesto de ese programa a otros programas cuando no se ejecutan, no, se las da a las personas. Se los entrega a los beneficiarios de esas tarjetas. Así sucedió también con el programa PASAR y también con el programa de celíacos. Y algo importante de resaltar del programa de celíacos de nuestra provincia, del cual yo estoy sumamente orgulloso, es que el programa se diferencia en un 280% del monto que se entrega durante la media nacional. O sea, el monto supera ampliamente lo que se entregan en cualquier otra provincia de la Argentina. Entonces, eso me parece importante resaltar en el término de estos proyectos, digo, sobre el tema, porque después veo ahí que han sido descontinuados, no han sido descontinuados. El programa PNCA, y eso lo digo porque estuve al frente de la evaluación que hicimos, era ineficiente. No llegaba 75 pesos. Y la provincia, si ustedes ven en el material oficial, creó un programa llamado Río Negro, Social Río Negrino, ¿sí? Que está en tratativas, que la idea es la apertura y demás, ¿sí? Pero no solo eso, no solamente la PEN y el PASAR celíacos, Río Negro tiene la tarjeta Río Negro Presente, ¿sí? El programa Río Negro Presente, que es un programa de emergencia, ideal para estas situaciones, porque es un programa de emergencia que no solamente cubre la cuestión alimentaria, sino también cubre la cuestión habitacional y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en la emergencia. Y que en el 2016 se sacó esa instancia de antes cuando venía de los tickets, ¿eh? Y se bancarizó. Entonces, esos proyectos cubren alimentariamente la población que hoy no cubre el alimentar, porque el alimentar cubre a familias que tengan niños menores de 6 años. Y también la población de Bariloche, como la población de Río Negro, tiene niños mayores de 6 años y necesitan acompañamiento alimentario, ¿sí? Otra cosa importante de resaltar es que el PEN y el PASAR celíaco no se contraponen con el alimentar. O sea, que hay gente que recibe el alimentar y que también recibe el PEN y el PASAR celíaco. Y no quiero dejar de mencionar que a partir de las delegaciones y obviamente la subdelegación de Bolsón, se entrega asistencia alimentaria a las familias en seguimiento por las leyes específicas, lo que es la 3040, la 4109, la 5006. Así que tienen que ver con las específicas del Ministerio. Y después, en conjunto con Educación, en las escuelas de jornada extendida se reparten más de 3.100 módulos semanales, ¿sí? Y después, aparte de eso, la provincia tiene una pensión, que es el CIPROVE, una pensión hacia los adultos mayores, que son para los adultos mayores que no entran en la jubilación nacional y que no tienen ningún tipo de acompañamiento y la provincia los acompaña. ¿Sí? Que se aumentó el 100% hace poco, creo, me atrevería a decir marzo, eso puntualmente no lo pregunté. Y después, quiero decir que la... Y ahí paso al otro punto, porque está el primer punto que es hacia la provincia, el segundo punto hacia el intendente y el municipio. Yo entiendo que esto ha sido reforzado, enviado, y están la mayoría al tanto, pero me gustaría decirlo, porque si no, pareciera que no, no está sucediendo. Entonces, se manifiesta algunas cosas acá como que no se están cubriendo esas necesidades, y esas necesidades están cubiertas. Yo les cuento a los concejales que 1.800 módulos se repartían normalmente, mensualmente, en el municipio, a partir de los CAT, antes de la pandemia, ¿sí? Actualmente, por semana, en los CAT,
se reparten 4.300 módulos. ¿Sí? Y 6.000 en organizaciones sociales, comedores y merenderos. ¿Sí? Esto lo manifiesto porque también quiero decirles cuánto sale esto, aunque muchos ya lo tienen porque asisten a la comisión de seguimiento. Pero esto, por semana al municipio le implican 5 millones y por mes alrededor de 20 millones. ¿No? Esto obviamente consensuado con el secretario Juan Pablo Ferrari, que me manifestó y me pudo pasar los números y le agradezco. Después, porque no es menor y me parece importante, ¿sí? Dentro de los programas sociales del municipio, que eso también es parte de la política alimentaria, porque obviamente esas erogaciones, muchas veces la familia lo usan, como yo hablo del CIPROVE a nivel provincial, lo usan para comprar alimentos, como, ¿sí? Los programas sociales del municipio, tanto sean becas formales, que son para los que están estudiando, como las becas no formales para los que están en curso, los ejes de familia, los pensionados de adultos mayores no bancarizados, las pensiones de adultos mayores, ¿sí? Suman en un total de 100 millones. 100 millones por este municipio mensual. ¿Sí? Entonces, yo revería algunas cuestiones en términos generales cuando leo el proyecto, ¿no? En el que habla de la ausencia del Estado. Digo, básicamente no existe ninguna de todas estas cosas, aunque se informan en la comisión de seguimiento. Y digo, está bien, quizás la cuestión del PENI pasa y celíacos no nos conocemos. Yo soy súper orce y tengo acá los programas, igual los programas en detalle y cuántas se entregan y demás. Sí, digo, eso está. Ahora, yo sí quiero poner de manifiesto algo que en su momento, hace mucho tiempo, la senadora Silvina Rauru me lo comentó y me dijo, ¿no te parece extraño? Digo, sí, la realidad es que sí. Entiendo que Bariloche debe tener muy pocos niños menores de 6 años, pero esto es algo importante para decir. Según la población, según el INDEC, la población de Bariloche llega a 112.887 personas, ¿no? Más o menos, pues estamos en tratativas del censo, digo, esto lo saqué de páginas, podemos, si quieren, poner más abajo el coso, ¿no? En Bariloche se asignaron, y esto rechequeado con Juan Pablo, con Nicolás, les agradezco a la gente de desarrollo, tanto provincial como municipal, 2.732 tarjetas alimentarias por 4.000 pesos. ¿Sí? Que representan una suma de 10 millones. Según el INDEC, la población de General Roca llegaría a 94.466 habitantes. Y en Roca se asignaron casi por ahí, más o menos, 3.800 tarjetas alimentarias por 4.000 pesos, suman una suma de 15 millones. Yo entiendo que quizás no es una cuestión poblacional nuestra, sino que básicamente la población de Bariloche tiene menos hijos menores de 6 años, pero esto es un dato comprobable. Digo, un dato que en una reunión en la que estuvo la senadora García Rauro, que después yo la vi en la asunción de la gente del CONICET, cuando estuve en el CONICET, me lo manifestó porque me conoce por el trabajo en desarrollo social. Y le manifesté, obviamente, me parecía extraño, pero entendía que finalmente debe ser que hay muchos chicos más grandes y que en Roca hay menores. Espero, creo, me gustaría. Bien, sumado esto y abordado, creo que las instancias y el trabajo, el proyecto que pide, obviamente, que se aumenten las partidas, ya se aumentaron Nada, les puedo facilitar incluso la nota de Germán Guareschi, a quien le agradezco. Digo, están aumentadas. Y entiendo que la comunicación al intendente, sí, dice, realizar todas las gestiones necesarias, que sean necesarias, suficientes, a efecto de dar cumplimiento a la ordenanza 3121. Quizás hay algunos otros aspectos que no oí, pero se entiende que se está trabajando, lo de huertas, Digo, más allá de que hay una ordenanza en la que la concejal autora también es parte, entonces digo, yo también le manifesté al secretario que convoque en todo caso a dicha ordenanza, me manifestó que había hablado con usted, entonces yo dije, bueno, está bien. Ahí eso, ¿no? Particularmente no me queda, yo creo que está sobrada las muestras, incluso el informe que se pasa en la comisión de seguimiento, y entiendo que la presidenta de su bloque se los debe haber pasado, pero si no lo repaso, dice en marzo 3.823 módulos, en abril el municipio repartió 13.224 módulos, en mayo 11.852 módulos, y así sigue con la descripción de eso, me parece que está abordado el tema, y por eso nuestro bloque no va a acompañar esta comunicación. Sin más, yo corto. Tengo dos pedidos de uso de palabra, la concejal Ferreira. Sí, concejal.
¿Me toca a mí?
Sí.
Gracias, presidenta. Primero quiero agradecerle que me pase los porcentajes en que se incrementaron las tarjetas, porque realmente nos costó mucho acceder a esta información. Veo que lo hicieron en forma telefónica, por la página no la pude. Se lo voy a agradecer muchísimo, porque nos costó mucho conseguir los porcentajes, los cuales me llevo anotado. Por otro lado, nadie dijo que las tarjetas no se entregaban, nadie dijo que las tarjetas eran del Gobierno Nacional. Al contrario, dije que eran herramientas valiosas para aquellas personas que atravesaban una situación de mayor complejidad. Desnutrición, celiaquía, etcétera. En un momento hizo referencia a que durante los años de Néstor y Cristina estas tarjetas, algunas de estas tarjetas se habían caído, puede ser, eso no lo voy a negar, pero bueno, también reconozcamos que tal vez no eran necesarias esas tarjetas porque se vivía más dignamente. El tema de los módulos alimentarios, también me ha pasado la presidenta de mi bloque, que es quien viene a la comisión de seguimiento, me ha pasado los informes sobre el tema de los módulos. También me comuniqué con el señor Juan Pablo Ferrari, quien me comunicó cuáles eran esos datos, porque también me estaba haciendo un poco difícil acceder. Reconozco el trabajo que está haciendo el municipio, sé cómo se ha incrementado, como también entiendo la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que hoy están necesitando estos módulos. Como le manifesté también al secretario Ferrari, la predisposición siempre que necesitamos hablar para intermediar entre el municipio y la llegada de estos módulos a los distintos barrios, siempre hemos tenido una respuesta positiva por su parte. Sabemos la situación compleja que se está pasando y agradezco la buena predisposición que tuvo el señor Ferrari en comunicarse conmigo y darme algunos datos que, bueno, no vienen al caso, no quiero extenderme demasiado. Y realmente esto sí lo quiero decir porque realmente a mí como ciudadana, no solamente de Bariloche, que hoy está atravesando una situación súper difícil, sino como ciudadana argentina, es tristísimo que hoy el Estado tenga que entregar tarjetas para que la gente pueda comer. No voy a entrar en esa discusión. No me importa si son más, menos. Entiendo que las tarjetas de la provincia de Río Negro están llegando. Acá nadie dijo que las tarjetas no llegaban. Valoro muchísimo que estos programas no se caigan. Felicito a todo el personal de Desarrollo Social de la provincia que estuvo trabajando junto al Gobierno Nacional en la entrega de las tarjetas alimentar, pero realmente nosotros tendríamos que estar discutiendo políticas públicas que generen trabajo y que generen mayor inclusión y donde haya, no donde haya gente pidiendo módulos alimentarios, pidiendo tarjetas que entregue el Estado. La verdad que a mí me causa mucho dolor, son tarjetas que entrega el Gobierno al que yo represento acá. Y sinceramente me emociona mucho que hoy tengamos que discutir esto. Así que sin más, agradezco.
Gracias, concejal. Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. No, simplemente era para sumar, actualizar tal vez los datos que fueron brindados en términos de módulos a nivel municipal, que en lo que va del 2019, en lo que va de junio, a la suma que se manifestó previamente, a razón de 4.300, 4.400 módulos por semana, estaríamos terminando junio con un valor arriba de los 12.000 módulos, digamos, para actualizar el dato que no quede el número anterior. Gracias.
Bien, concejal. Concejal Wallace tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Sí, algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto y algunas cuestiones, apreciaciones que ha manifestado. Si usted tiene alguna duda que hay una distribución desigual entre Roca y Bariloche, le sugiero que haga el pedido de informe correspondiente y que no haga una suspicacia chicanera, como es bastante habitual en relación a esto. Si hay alguna duda, se pregunta, como lo hacemos nosotros. Seguido de ello, también recordar que la ciudad, más allá de que en el marco de la pandemia se ha aumentado la cantidad de módulos alimentarios, es una ciudad que está en emergencia alimentaria. Nosotros cuando
discutimos la emergencia social de servicios, que hoy creo que es el próximo proyecto que tenemos que tratar, lo advertimos y lo dijimos hasta el hartazgo. Hay una emergencia alimentaria. Esa emergencia alimentaria, que es una ordenanza, claramente el Departamento Ejecutivo no la está cumpliendo. Y eso es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque no es solo la entrega de módulos alimentarios. Es sentarse a una mesa, hay una comisión, acá hay dos concejalas que integran esa comisión, no ha sido convocada. El otro día en la comisión de seguimiento, la señora Ordóñez nos comentó estas políticas públicas que están haciendo a efectos de probar con el INTA, si mal no recuerdo, que existe un convenio, la plantación de alimentos, de las huertas y demás, por fuera de la ordenanza de emergencia alimentaria. Totalmente desarticulada. Después nos encontramos con proyectos que nos los tiran por la cabeza un día antes, cuando en realidad el marco legal, no estoy diciendo político, está y no es tenido en cuenta. Entonces, la verdad es que si vamos a hablar de tarjetas, de alimentos, tengamos también en cuenta que los contextos legales existen, que el municipio no está llevando adelante la ordenanza de emergencia alimentaria. Y simplemente les aconsejo a cada uno de los concejales y concejales que se acerquen al vertedero para que vean cómo hoy ciudadanos de nuestra ciudad están yendo a comer y a sacar basura de ese lugar. ¿Esto qué significa? Que las tarjetas y que las partidas presupuestarias no alcanzan. Gracias, Presidenta.
Concejal, no le quise cortar su alocución, pero la situación de Chicanero está de más. Hay un artículo incluso del reglamento para llamarla al orden en ese sentido. Usted puede referirse, obviamente, a mi locución y no estar de acuerdo, pero tiene que por lo menos mantener el decoro. Digo, me parece que en eso ya van, creo que es la segunda o tercera vez en diferentes sesiones en las que califica en ese sentido. Le agradecería para futuras alocuciones. Muchas gracias.
¿Puedo tomar la palabra, Presidenta?
No me la pidió, por eso no la vi.
Se la estoy pidiendo.
Gracias.
Gracias. Sí. Chicanero es la persona, dice el diccionario, que emplea chicanas. No me llamo al orden si quiere, pero la verdad es que hablé de una actitud y no de la persona. Pero así como usted me llama al orden a mí, no es la primera vez que tengo que llamar al orden, no solo por el cumplimiento del reglamento, sino la forma en la que usted se manifiesta. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, además de ratificar el planteo hecho por la Presidencia del Cuerpo respecto a las formas, la verdad que estaría bueno levantar el nivel de la discusión. Atento a la emergencia, me parece que el del municipio está haciendo un tremendo esfuerzo respecto de los valores otorgados presupuestariamente, realmente, en la compra justamente de módulos para reforzar esta situación, pasando de valores desde marzo hasta fecha, cuadruplicando, quintuplicando los valores, digamos, de entrega de módulos en el territorio, y seguramente no alcanza, pero es un esfuerzo enorme. Sería interesante que en este contexto, tal vez, aumenten las tarjetas del Estado Nacional, merituando la situación que estamos viviendo. No he visto, por lo pronto, que eso esté en vías de realizarse. Sería bueno pensarlo y merituarlo. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ferreira tiene la palabra.
¿Está apagado?
Está apagado, me parece.
No, brevemente quiero comunicar que recién me trabé un poco, pero a nosotros como Estado Nacional, representante del gobierno, no nos enorgullece entregar tarjetas. Tarjetas que se entregan gracias a la miseria que sembraron los últimos 4 años del gobierno neoliberal. Yo no sé si en ese momento pedían tarjetas o aumento de presupuesto. Nuestra ciudad entró en emergencia alimentaria a partir de los 4 años del gobierno de Macri. Y realmente este cuerpo no se manifestó en declarar la emergencia alimentaria ni pedir mayor presupuesto para tarjetas alimentarias, módulos, etcétera. La verdad, por mi parte, no quiero seguir esta discusión, quiero someter la comunicación a votación. Hoy estar discutiendo si le damos módulos, si le damos tarjetas, vuelvo a repetir, me parece que no tiene que enorgullecernos ni ponernos contentos en un debate donde a ver qué le podemos dar a aquellos que hoy más lo necesitan. Espero levantar la calidad del debate los meses que queden por delante durante estos 4 años que se que se aproximan de nuestra gestión y poder debatir políticas públicas, empleo y dejar de dar tarjetas, vuelvo a repetir, tarjetas y módulos alimentarios para aquellos vecinos que hoy no pueden llevar la comida a su mesa. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal Ferreira. Tiene entonces la palabra el concejal Gerardo del Río.
Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que en este marco discutir si hay que aumentar el presupuesto de las tarjetas o si hay que pedirle a uno o al otro, tendríamos que recordar el enorme esfuerzo que están haciendo el Gobierno Nacional, la provincia y el municipio. El recurso es finito. Venimos hace 100 días de una situación muy compleja. Y la verdad que lo que tenemos que ir pensando es en tratar de asistir a todos los que van a empezar a caer, digamos, a la desesperación de no poder tener los recursos para poder brindarle alimentos a su familia. Creo que hoy los que están asistidos, si bien no es lo que corresponde, lo están, entremos a mirar un poquito más adelante, porque la situación se viene aún peor. Creo que más allá de que si uno puso más o el otro puso menos, creo que se está haciendo lo que se puede desde los tres ámbitos, nacional, provincial y municipal. Levantar el debate, y sí, seguramente a nosotros nos gustaría poder debatir políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero hoy estamos en emergencia, hoy tenemos una situación muy, pero muy compleja, y tenemos que debatir lamentablemente estas cosas. Entonces creo que empezar a culpar a uno o a otro en este momento no viene al caso. Creo que lo que tenemos que hacer es ver de qué forma podemos trabajar para que de a poco vayamos tomando la normalidad que todos queremos. Solamente eso, Presidenta. Gracias.
Gracias, concejal. Entonces, por lo tanto, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Bien, entonces, por lo tanto, sometemos a votación el proyecto 78 del 20. ¿Sí? Por la afirmativa. Bien, por la negativa. El proyecto queda rechazado por la mayoría, con los votos en negativo de la concejal Wallace, Casas y Ferreira. Positivo. Sí, disculpen. Bien, continuando el orden del día, le puedo pedir, concejal Marcelo, si me puede reemplazar para poder acomodar unas cosas.
Bueno, prosiguiendo con la sesión, vamos a poner en vista el proyecto de comunicación 07920.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a la Gobernadora Arabela Carreras y al Ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Esteban, arbitren los medios para dar cumplimiento a lo dispuesto por la resolución número 9-2020, dictada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que dispone en su artículo primero solicitar a las autoridades provinciales y municipales adoptar todas las acciones necesarias para habilitar el Comité Municipal contra la Tortura, creado en el ámbito de la ciudad de San Carlos de Bariloche, a realizar el cumplimiento de tareas de monitoreo y control de los lugares de privación de la libertad, incluyendo la realización de visitas de inspección, garantizando el ingreso de modo irrestricto a las unidades penitenciarias, comisarías, dependencias policiales y todo otro lugar de detención o encierro en los términos del artículo 4 de la ley 26.827 ubicadas en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Como así también la comunicación con personas privadas de la libertad, la remisión de requerimientos de información a las autoridades, la realización y difusión de informes y toda otra tarea no enumerada aquí resulte habilitada por su respectiva normativa y necesarias para el cumplimiento de sus fines. Artículo segundo, se comunica al presidente de la legislatura provincial, Alejandro Palmieri, la necesidad de la urgente conformación del Comité Provincial contra la Tortura, según se expresa en el artículo segundo de la resolución número 9-2020, dictada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que dispone. 3. Hacer un llamamiento a las autoridades provinciales a que con la mayor premura posible, tomando en cuenta las limitaciones actuales de público y notorio, adopten las acciones tendientes a completar la integración
prevención y tornar operativo el mecanismo local de la prevención de la tortura. Comité Provincial de Evaluación de Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra la concejal Wallace.
Gracias, presidente. Bueno, no, simplemente para comentar, este proyecto tiene, en realidad nosotros estamos haciendo el canal de iniciativa parlamentaria porque es una iniciativa del Comité Municipal contra la Tortura. Ustedes saben que este comité está integrado no solo por organizaciones de derechos humanos de la ciudad, sino también por el Departamento Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo. Esto ha sido por unanimidad, es un trabajo que nos venimos dando desde el inicio, del mes de febrero, ya con el inicio de la pandemia lo empezamos a hacer de manera digital. Y bueno, tiene que ver con abordar una problemática que está asociada a las personas en situaciones de encierro. Nosotros aquí tenemos el penal, que bueno, hay muchas organizaciones que quieren y es la intención por parte del comité poder ingresar para hacer una tarea complementaria con el Comité Provincial y el Comité Nacional. Nos encontramos con la problemática de que el Comité Provincial no está conformado, siendo que es una ley provincial y que debe llamarse a tal efecto. Sí es cierto, y pido también que es algo que me hizo saber la asesora letrada, que si bien creo que está mencionado los fundamentos, no los antecedentes, que es el decreto 317-2020 de la provincia de Río Negro, donde ahí sí se conformó un comité a los efectos de dar tratamiento a la persona en situación de encierro en el marco del COVID. Nosotros creíamos que esto era, de alguna manera, duplicar justamente los ámbitos que ya están creados y que deben, por lo tanto, llevarse adelante, como es el Comité Provincial. Tuvimos una a través del presidente del comité, que es un compañero de la PDH, la articulación con el Comité Nacional contra la Tortura, y es así que el Comité Nacional saca esta resolución, que es la resolución número 9, que la pudimos alcanzar también, y que tengo el link para el caso de que pueda alguien la quiera revisar. En este sentido, lo que establece justamente esta resolución es llama un poco a las autoridades provinciales, municipales, a arbitrar todas las medidas necesarias a los efectos de poder abarcar la competencia que tiene el Comité Municipal, que sin la conformación del provincial y sin esto acompañamiento del nacional es muy difícil, porque sabemos que la materia de seguridad es una materia del Estado provincial. Por ello, creemos necesario que a través de esta comunicación pueda darse a conocer esta situación, que pueda entonces notificarse en el marco de esta resolución, tanto al Poder Ejecutivo Provincial, en cabeza de la señora gobernadora Arabela Carreras y del Ministro de Seguridad, que se arbitren los medios necesarios para dar cumplimiento a esta resolución, que no es más que el Comité Municipal pueda dar su tarea de monitoreo y control de los lugares de privación de la libertad. Decir que con esta resolución, integrantes del comité, incluso ha sido acompañado por el integrante del Departamento Ejecutivo, se han hecho presentes en el penal y que efectivamente no han podido ingresar a los efectos de hacer esta tarea de monitoreo y control. Por eso es fundamental que para avanzar con el cumplimiento de esta ordenanza se puedan habilitar todos los medios necesarios para dar cumplimiento no solo a esta resolución número 9, sino también, y por eso comunicamos al presidente de la legislatura, que convoque de manera urgente la conformación del Comité Provincial. Allí también hacer mención que le hemos enviado un mail al señor presidente de la legislatura haciendo saber esta situación el 8 de abril y que no hemos tenido respuesta. Nosotros venimos trabajando para que esto realmente pueda efectivizarse. Tenemos muchos llamadas y denuncias constantes de familiares de las personas que están dentro, sobre todo del penal, de algunas situaciones que no quedan de todo claras. Han sido puestas en conocimiento no solo del Procurador General, sino también de la jueza de ejecución penal. No es que nosotros no estamos haciendo todas las instancias que debemos hacer en el marco de la reglamentación vigente, dando a conocer en el marco del Poder Judicial la situación, pero también, y teniendo en cuenta la existencia de esta ordenanza y de la ley provincial, necesitamos que esto efectivamente pueda ser llevado adelante. Por eso presentamos esta comunicación y pedimos entonces el acompañamiento de todo el cuerpo a los efectos de que el Comité Municipal pueda efectuar su tarea de monitoreo y control en los lugares de privación de la libertad. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. A ver, respecto al tema, al proyecto en debate y algunas consideraciones que se manifiestan en el mismo, y también en función de lo que se cita, digamos, respecto a la conformación o la ausencia del Comité Provincial, digamos, contra la tortura a nivel provincial, me parece interesante rememorar un poco la historia en ese sentido. El comité creado oportunamente por una iniciativa, si no me equivoco, de la legisladora mandato cumplido, Silvia Orne, fue creado y fue atravesando una serie de dificultades en su conformación, sobre todo en relación a la conformación de 6 instituciones no gubernamentales que exige la ley, que en determinadas instancias, sobre todo en 2016, que fue la última convocatoria a la conformación, digamos, de ese comité, quedó vacante y está explicitado claramente cuál fue el proceso en un proyecto justamente de readecuación del comité, el 418 del 2019, de autoría de la legisladora también mandato cumplido Silvia Paz y otros legisladores como Elsa Ichazague, Mariana Domínguez Mascaro, Marta Milés, Silvia Morales y José Liguen, algunos de los cuales siguen estando en funciones en la legislatura y estando el proyecto con estado parlamentario para su tratamiento. Y es importante manifestar esto porque la imposibilidad, digamos, taxativa de funcionar con menos integrantes de las ONG, tal cual lo plantea la ley original en cuanto a su conformación, dificulta, obviamente, su implementación con menos integrantes, que es un planteo que se ha manifestado en diferentes instancias y sobre todo en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Provincial. En este contexto, el proyecto introduce algunas modificaciones y modifica aspectos vinculados al funcionamiento que le dan más claridad al proceso de selección, que le da posibilidad de a quienes puedan ser impugnados en el marco de las audiencias públicas que se conforman a tal fin, que puedan dar su palabra y puedan discutir esa impugnación, cosa que no existía en la ley anterior. Tenemos mecanismos que de alguna forma garanticen su conformación definitiva y su funcionamiento, obviamente, para cumplir con los objetivos que emana la ley. Dicho esto, también es verdad que la ausencia del Comité Provincial de alguna forma es, a ver, no es supletoria, pero sí funciona y actúa en carácter, digamos, de la defensa de los derechos emanados, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en coordinación con el Poder Judicial a nivel provincial en todo lo que hace el proceso, digamos, de seguimiento del cumplimiento de pena y las condiciones en las cuales las personas privadas de su libertad están, digamos, a nivel provincial transitando dicho plazo. Y en ese sentido, citando acá lo que planteaba la concejal propinante, es que la provincia generó un comité específico en el marco de la emergencia del COVID, donde actúan todas las entidades que tienen que participar en términos de el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, digamos, y todas las órbitas que tienen que ver con justamente el cuidado tanto del cumplimiento de la pena como de las condiciones, obviamente, en respeto de los derechos humanos y de todas las instancias que hacen al trato digno de las personas que están privadas de su libertad. Y, digamos, y se han planteado justamente, y hay tal vez un problema que se reconoce en esta recomendación que se hace a nivel nacional, es que el Comité Municipal no tiene facultades justamente para llevar a cabo las inspecciones que se están emanando en este pedido. Digamos, en la norma que lo crea, digamos, no previó esta facultad y difícilmente, digamos, es posible imponer o plantear a un recurso que fue denegado en su creación. Digamos, para eso hay un comité provincial o en alzada está el comité nacional con el cual la autoridad provincial tiene una fuerte comunicación con, digamos, la delegada, digamos, para la región sur, que es la señora Josefina Ignacio, digamos, que quien debidamente ha sido notificada y están en contacto por los diferentes hechos y circunstancias que puedan irse denunciando en el marco de las defensas o las familias, o en este caso organizaciones de la sociedad civil que, atento al tema en cuestión, han manifestado algún tipo de denuncia frente al Ministerio Público Fiscal o frente a la justicia. En ese contexto, digo, poner en valor el rápido accionar que ha tomado tanto el Poder Judicial como la provincia de Río Negro a nivel estatal para poder generar las condiciones de salvaguarda tanto del personal penitenciario como de las personas privadas de su libertad, realizando esta conformación de este comité especial para poder atender la situación de emergencia y, por sobre todo, evitar la propagación del virus, más en un contexto de encierro, que ha sido un tema inclusive a nivel nacional que ha generado muchas complicaciones y muchos reclamos y que tiene por cuenta esto, cuidar la salud de las personas que están privadas de su libertad, reforzando protocolos de limpieza, reforzando los mecanismos normales de cuidado y obviamente, y tal vez este es un punto que se discute y que está en consideración de diferentes opiniones, el ingreso de gente externa, tanto familiares como personal o personas que estén interesadas, en este caso siendo parte del Comité Local contra la Tortura. Digamos, este es un poco el contexto. Acá hay una situación, primero protocolos, digamos, sanitarios que ha validado la Autoridad Nacional, la Autoridad Provincial en materia sanitaria. Segundo, por la definición tomada en conjunto, tanto por las diferentes instancias del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo en materia del cumplimiento y seguimiento de las condiciones de pena. Y tercero, digamos, la imposibilidad real, normativa, que tiene el Comité Local para poder hacer justamente esta función que se vislumbra. En ese contexto, digamos, resulta muy complejo el acompañamiento que se pide, atento que se han tomado diferentes medidas a nivel provincial oportunas, digamos, en el tiempo, en cuanto al alcance de inversión, de acceso, digamos, a materiales que tengan que ver con la bioseguridad, que puedan justamente darle garantías de cuidado a quienes están atravesando un proceso de pena, e inclusive se articuló de forma muy importante para poder garantizar que aquellas personas que por alguna condición de su pena, por algunas condiciones específicas de la causa, a términos personales y puntuales, no en términos generales, pudieran, por ejemplo, transitar la pena en su domicilio con tobillera electrónica y con los mecanismos de resguardo que tienen que ver, situación que fue, inclusive sin ningún tipo de conflicto, a diferencia de otras partes del país donde realmente se hizo de forma desprolija por el Poder Judicial de algunas provincias, de forma sin ningún tipo de criterio, incluso, y acá en Río Negro, siguiendo un criterio penal, pero siguiendo un criterio de acuerdo con las defensas, con el Ministerio Público Fiscal y con la cuestión sanitaria, de poder, en algunos casos, tanto hombres como mujeres, destinar un cumplimiento de la pena en sus hogares. Los que no, por resguardo, digamos, de la comunidad, por las características propias de cada causa en curso o por el cual se cumple condena, están, digamos, bajo un estricto control sanitario en las diferentes dependencias. Y en este sentido es que se entiende, digamos, la imposibilidad de dar lugar al planteo del comité local, que tal vez en condiciones normales de la cuestión sanitaria sería una situación a rever o a plantear, pero que claramente dificulta el cumplimiento de los protocolos impuestos, el poder avanzar en el pedido que está expresado por los autores. Gracias, concejal.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso? Concejal Wallace.
Gracias, presidenta. No, simplemente para aclarar algunas cuestiones, digamos, un proyecto es un proyecto, no es una ley. Me parece que el concejal propinante lo tiene más que claro. Nosotros, por supuesto, tenemos conocimiento del proyecto ingresado en la legislatura, pero hasta tanto ese proyecto no sea sancionado, lo que rige es la ley vigente.
En ese marco, si bien hubo algunas dificultades en relación a la conformación por parte de las organizaciones de derechos humanos, hoy ya hay un avance importante en relación a un acuerdo, y mucho menos, digamos, debe ser por parte del Estado la respuesta, o por parte de esta mesa, si se quiere, para poder acotar la discusión, un proyecto de ley o tirarle la culpa, si se quiere, a las organizaciones. Me parece que acá hay un deber por parte del Estado, que es cumplir con una ley. Volvemos otra vez a lo mismo. Me parece que la ley está vigente, el presidente de la legislatura debe convocar. El comité que se creó en el marco del decreto 317 es un comité que no participan las organizaciones, tampoco participa la oposición, digamos, es un comité claramente cerrado y que de alguna manera, si se quiere, puede accionar en un ámbito más chico, pero nosotros lo que venimos pidiendo y la lucha sobre todo de las organizaciones de derechos humanos es mucho más amplia, tiene que ver justamente con poder hacer control y monitoreo que se garantiza a través de el cumplimiento por parte de la legislatura de la provincia de Río Negro de generar ese espacio que es el comité, que no es más que cumplir con una ley que ya fue sancionada. Yo recuerdo, porque estuve en la legislatura, cuando entonces legisladora Silvia Orne participó de ese comité, fue la única vez que ese comité provincial funcionó. Después, lamentablemente, se hizo cargo algunas otras legisladoras de la Comisión de Derecho Humano de la legislatura y desde ese entonces a esta parte, estoy hablando más de cinco años, no se ha conformado el comité y estamos y se está esperando, sobre todo las organizaciones que vienen traccionando esto, hace muchísimo tiempo que esto pueda ser realmente llevado adelante. Yo sinceramente apelo también a el respeto por el trabajo que se viene realizando en este comité municipal, donde, insisto, el Departamento Ejecutivo tiene un representante, está la Defensoría del Pueblo, esto ha salido por unanimidad. El comité municipal tiene la finalidad de garantizar el debido cumplimiento de las funciones del comité provincial. Si el comité provincial no está creado, se dificulta realmente. Y acá hay una vocación por parte, sobre todo, de la PDH, de la multisectorial, del movimiento de infancia que también participa, seguramente me estoy olvidando de alguna, de contribuir al cumplimiento irrestricto de los derechos humanos en este universo, si se quiere, de personas que están en una situación en los lugares de encierro y demás. La verdad que si hay alguna cuestión que tenga que revisarse en relación a la forma de redacción de esta comunicación, esta sí que hace bastante que fue, digamos, presentada. No, tampoco hemos recibido algún tipo de propuesta. Estamos en un tratamiento sobre tablas, con lo cual hay una apertura por parte de nuestro bloque de tener esa vocación, si se quiere, de trabajo conjunto. Pero la verdad es que yo insisto, y a todos los concejales, que esto es un trabajo que se viene realizando con las organizaciones que realmente lo hacen a pulmón. Y la verdad que hoy salir con un voto negativo de esto que ha sido trabajado sobre todo por ellas, insisto que nosotros estamos siendo un canal legislativo para eso, la verdad que es bastante sería bastante triste y bastante frustrante continuar con un trabajo que venimos haciendo de manera compartida, tanto el Poder Legislativo, a través en este caso de mi persona, que soy la que lo integra, el Departamento Ejecutivo y también la Defensoría del Pueblo. Y por último, decir que las facultades no son excluyentes, son complementarias. Nosotros necesitamos que ese comité provincial pueda funcionar para poder complementar su tarea. Y en este caso, el Comité Nacional, y para no serlo más extenso, está diciendo como gran veedor de esta temática que se arbitren los medios necesarios para que, a la provincia de Río Negro, para que esto se pueda llevar adelante. Entonces, digamos, tenemos un organismo nacional en la materia que está diciendo eso. Tenemos el comité municipal
integrado por incluso el oficialismo a través del Departamento Ejecutivo que presenta esta comunicación. La verdad, si hay un problema de redacción, yo, digamos, estoy dispuesta, por supuesto, a hacer ese trabajo, pero vuelvo a insistir en el acompañamiento de esta comunicación, porque atrás no está el bloque del Frente de Todos. Atrás hay muchas organizaciones de derechos humanos, sobre todo, que hacen un trabajo gratuito y un trabajo de militancia, y que lo vienen haciendo como lo venían haciendo ya anteriormente, cuando estuvo en su momento la concejal Ana Mars, quien fue que rescató este comité municipal, porque era un proyecto, y lo traigo a colación porque bien vale, de Darío Rodríguez Duch. Así que la verdad, vuelvo a insistir en el acompañamiento de este proyecto, sobre todo por la iniciativa de las organizaciones. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, a ver, en aras de no dejar pasar o clarificar mejor algunas alocuciones, en ningún momento en mi locución le eché la culpa a las organizaciones por no darse participación, digamos, funcionamiento del Comité Provincial. Lo que expliqué muy brevemente y claramente fue, y se puede leer en los fundamentos del proyecto 418, que claramente no es una ley, pero la ley vigente estipula ciertas condiciones que fueron revisadas por la Comisión de Constitucionales de Legislatura respecto de su legalidad, y que taxativamente requiere para funcionar 6 participantes de las ONG, situación que se está planteando modificar. Proyecto que entró septiembre-octubre del año pasado, que tiene trámite parlamentario y que entendemos va a salir o tiene que salir en breve cuando la legislatura así lo disponga. Nadie le está echando la culpa a nadie en ese sentido respecto de lo que pasa con el Comité Provincial, pero porque la ley así lo plantea, la ley original, esa situación no se pudo conformar y en el 2016 caducaron los plazos de las representaciones respecto del funcionamiento del mismo. En este contexto, a su vez, hay un comité conformado a requerimiento de la provincia de Río Negro, con todos los poderes del Estado que tienen que intervenir en la salvaguarda y el cuidado tanto de las personas que están privadas de su libertad como del cumplimiento de la pena, para justamente garantizar las condiciones de bioseguridad y de cuidado de las personas y del personal penitenciario dentro de los espacios de encierro. Digamos, nadie está poniendo en duda ni el trabajo del comité local, ni está poniendo en duda el esfuerzo o voluntad o ánimo de participar de las organizaciones. Lo que se está explicando en referencia al proyecto que está en la mesa es por qué no funciona el comité provincial en la ley vigente, cuál es el proceso que se está dando de revisión en la legislatura, que es un proceso abierto. Desconozco los pormenores porque no soy parte de esa comisión, con lo cual habrá que hacer un seguimiento del trámite parlamentario. ¿Y cuál ha sido la iniciativa de la provincia de Río Negro, junto con el Ministerio Público Fiscal, junto con el Poder Judicial, para dar cumplimiento a las condiciones de cuidado de las personas en situación de encierro en nuestra provincia? En un proceso que es ejemplificador para el resto del país respecto a este tipo de situaciones. Entonces, el lograr este acuerdo, lograr el cuidado justamente acordado con las defensas, con el Ministerio Público, con todos los organismos que tienen que ver, pudiendo inclusive generar acuerdos para que en algunos casos puntuales se hayan liberado algunas personas para que cumplan su pena a nivel domiciliario con los debidos procesos de seguimiento. Habiendo comprado e incrementado las partidas y la compra de insumos relacionados al cuidado de esta emergencia, el pedido que se hace, primero, que no es parte de las facultades otorgadas por la ordenanza del 2011. Si fuera así, sería otra la discusión. Pero además, se está planteando de la autoridad provincial cuáles son los protocolos que se han implementado para evitar justamente la propagación del virus en los lugares en encierro y cuidar la salud de las personas. Cualquier denuncia que se ha brindado, ya sea por esta situación o por otra que se dé en situación de encierro, se han elevado las diferentes denuncias, se está dando respuesta o están en curso de investigación por parte de la justicia como corresponde. O sea, nadie acá está poniendo en duda ni el compromiso, ni el trabajo. Entonces, no pongamos palabras que no son, digamos, en la boca de quien está hablando. Nadie ha dicho que las organizaciones son responsables de la falla del Comité Provincial, pero hay una cuestión en la ley que ha imposibilitado su funcionamiento en los últimos 3-4 años y que claramente se tiene que subsanar con una nueva ley que está en curso en trámite parlamentario. Solamente eso, Presidenta. Gracias.
Gracias, concejal. No había solicitud de... Pide la palabra el concejal Wallace.
Gracias, presidenta. La verdad que es llamativo que se quiera, digamos, salir por la tangente con un proyecto de ley que no está ni siquiera tiene dictamen de comisión, que está tratándose en la legislatura. En todo caso, será problema del Comité Provincial el procedimiento con las organizaciones. Nosotros estamos acá en Bariloche y estamos, tenemos que actuar en el marco de nuestras facultades. Será entonces el Comité Provincial que defina y la legislatura si hay o no inconveniente en relación con las organizaciones. Me parece que estamos tratando de poner en nuestro funcionamiento cuestiones que no nos competen realmente. Y en relación a que no está en la ordenanza el tema de la posibilidad del comité municipal, sí está como finalidad la de garantizar el debido cumplimiento de las funciones. Entonces, insisto en esto de que legalmente no son facultades excluyentes, sino que son facultades complementarias. Con lo cual, dicho esto, no está prohibido en la ley. Y lo que no está prohibido está permitido. Así que, nada más, señora presidenta, insisto en que se acompañe por parte de los concejales este trabajo que viene haciéndose hace muchos meses. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, no habiendo más en la lista de oradores, sometemos a votación el proyecto de comunicación 079 por la afirmativa. Bien, por la negativa. El proyecto de comunicación entonces 079 queda rechazada por mayoría con los votos positivos de la concejal Julieta Wallace, concejal Casas y concejal Ferreira. Entonces, pasando al punto 4, que es el proyecto de ordenanza 080 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo 4 de la ordenanza 3150 CM del 20, el cual queda redactado de la siguiente manera. Se faculta al Departamento Ejecutivo a implementar medidas rápidas, eficaces y urgentes para garantizar la atención social y de servicios adecuada en el marco de la emergencia a través de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamientos que sean necesarios para atender a la emergencia, sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, debiendo tramitar con especial y prioritario despacho. Se faculta al Departamento Ejecutivo utilizar e implementar procedimientos administrativos por medios informáticos y digitales, adaptando los procedimientos presenciales existentes a dicha modalidad. Artículo segundo, se modifica el artículo 8 de la ordenanza 3150 CM del 20, el cual queda redactado de la siguiente manera. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación y tendrá una vigencia de 180 días, prorrogable en los términos y plazos conforme evolucione la emergencia epidemiológica de referencia. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la actualización de la ordenanza 3150 CM 20. Artículo cuarto, de forma.
Bien, me toca pedir la palabra porque en esto mis compañeros me han pedido poder desarrollar un poco. La realidad es que básicamente es lo que ya discutimos, trabajamos, dialogamos en la primera sesión en la que se trató el proyecto. En este caso particular, lo que se pide de parte del Ejecutivo es poder prorrogar esta ordenanza por 90 días más, lo que suman un total de 180 días, por eso sí queda la redacción. Bueno, contarles que esto lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. La realidad es que la situación que nos marca el 11 de marzo del 20 de este año, la Organización Mundial de Salud comienza a ser esta instancia profunda y se profundiza y se genera esta crisis que afecta a todos los estados, no solamente al estado argentino, sino también a todos los estados en general. Y bueno, no somos ajenos a esta situación, entonces hoy particularmente lo que nosotros sabemos y ya hemos consensuado es los términos generales, que ya todos ustedes lo tienen trabajado porque lo venimos trabajando en la Comisión de Emergencia. Decirles que nada, agradecemos el trabajo y la amplitud de acordar en estos términos porque ha facilitado mucho la respuesta del municipio y esos números con los que nosotros veníamos hace un rato comentábamos con respecto a la atención alimentaria, con respecto a la atención de servicios, o sea, el municipio tiene muchísimas demandas y muchísimas cuestiones que atender y en eso esta ordenanza ha facilitado muchísimo la posibilidad de realizar esas atenciones, en el caso de los servicios, hacia todos los contribuyentes, como así también en términos sociales. También la posibilidad de poder readecuar o poder trabajar articuladamente con los trabajadores ha permitido también generar ese servicio, eso siempre hay que reconocerlo. Así que, bueno, la realidad es que estirar un poco más algo que ya hemos trabajado y que lo conocemos. Nada, agradeceríamos de parte de nuestro bloque y obviamente en nombre del intendente la posibilidad de acompañamiento de este proyecto para prorrogar esta herramienta. Sin más, si alguien quiere tomar la palabra. Concejal Roxana Ferreira.
Muy entretenida, disculpen. Pero bueno, ayer pregunté acá en el artículo primero que dice, se faculta al Departamento Ejecutivo autorizar e implementar procedimientos administrativos por medios informáticos. Pedí que ampliaran, me explicaron cuáles serían los medios informáticos, pedí que también se hiciera un reformulado y que se agregue en el artículo 1 cuáles serían. Nada, y veo que no hubo un reformulado. Pero bueno, estaría bueno que nos cuenten, así se enteran todos los demás concejales. La verdad que se los agradecería. Concejal, gracias.
Bien, concejal Ferreira. Le damos entonces la palabra al concejal Carlos Sánchez, que entiendo que usted dialogó con él.
Gracias, bien. Presidenta. Sí, exactamente. Ayer pudimos dialogar sobre este y otros proyectos. Es real que no está especificada ahí cuáles son esas herramientas. Tienen que ver más que nada con el funcionamiento interno, y ayer nos explicaba un poco el jefe de gabinete esa dificultad que hay en este momento, que normalmente se da la situación de que hay correos son personas que van de un lugar al otro de las instalaciones municipales llevando la documentación, las notificaciones y demás. En este caso es necesario hacer más ágil esa comunicación a través de correos, de mails, obviamente, y esa es la situación que se da. Por otro lado, la forma de a veces presentar una licitación de compras, más allá que no han pasado durante este tiempo por acá, o un concurso de precios y demás, también no hay posibilidad de hacerlo de forma presencial. Entonces también son herramientas que se buscan adecuar. Yo lo que le pedí al jefe de gabinete en esta situación, como era por ahí difícil de poder establecer puntualmente cada una de esas herramientas, es que en la próxima reunión de comisión de seguimiento, por ahí la persona que está hoy a cargo de la parte de informática y comunicación del municipio nos pueda dar esa explicación puntual de cuáles son las herramientas que se van a ir utilizando. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal Sánchez. Concejal Wallace, ¿sí? Concejal Wallace tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Sí, dos cuestiones. En primer lugar, vamos a legislar a merced de una explicación posterior y del jefe de gabinete. ¿Eso sería la propuesta? Es una pregunta, perdón, concejal.
¿Esa es toda la locución?
No, perdón, sí.
Entonces, claro, sí, perfecto, porque o sea, el uso de la palabra es así, no es...
Bien, gracias. No, y por otro lado, la propuesta de nuestro bloque sí es modificar el plazo de funcionamiento de la comisión. Nosotros veníamos con 90 días. La verdad es que el Consejo, nosotros estamos funcionando. No vemos por qué exceder el 180 días, teniendo en cuenta que de aquí a 90 días podemos hacer ese tratamiento, así como fue la ordenanza. Recordemos que en un primer momento la ordenanza era por un año, después se bajó a 6 meses y después recuerdo que a pedido incluso del concejal Cárdenas se bajó a 90 días y creo que fue un acierto. Me parece que le estamos dando una herramienta de excepción en la contratación directa a la municipalidad y entiendo que el plazo razonable en este sentido, y esa es la propuesta de nuestro bloque, es hacerlo en 90 días. Y en relación al otro, dejo la inquietud al concejal, a lo mejor identificando con mayor exactitud cuáles son esos mecanismos. No encuentro el proyecto como está redactado, ahora es muy vaga la ahí lo busco. En todo caso, puedo hacer una propuesta si es que hay una intencionalidad de poder identificar con mayor exactitud lo que quisieron legislar. Gracias.
Gracias, concejal. El concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidenta. A ver, nada, la verdad no tengo cómo especificar puntualmente cuáles son esas herramientas en este momento. En relación a lo que es el plazo, sí, estamos hablando de 90 días de prórroga, ¿sí? No 180. Lo que hace en el artículo 2 es modificar el artículo 8 de la ordenanza inicial, de la 3150. Son los 180 días a partir de la fecha de la promulgación de esa ordenanza. ¿Sí? ¿Se entiende? Si quieren, cambiamos la fecha y ponemos 90 días a partir del día del vencimiento del anterior. Pero me parece que está bien expresado en el articulado. Si no, le doy la palabra a Josefina.
Sí, en general cuando se hace la modificación se pone, porque se va a modificar, se va a actualizar la ordenanza 3150. Entonces, por eso va a ser desde la promulgación de esa, que se pone desde el área de digesto. Una opción, si no, es ponerle también el plazo, el día en que vence, que los 90 días serían el 22 de septiembre de 2020. Como para que quede 180 días y agregarle el día, si se quiere, para dar más certeza.
Perdón, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
No, era para decir lo que planteó la señora letrada respecto de forma corresponde, si estamos modificando la ordenanza madre 3150, modificar el plazo original impuesto de 90 días a 180, o la alternativa que plantea, poner una fecha de caducidad que contemple estos 180 días desde el origen de la norma. Cualquier forma es válida, pero digamos, se tiene que modificar de esa forma. Bien. Gracias.
Concejal Sánchez, usted estaba, pero el concejal Ariel Cárdenas pidió.
Gracias, sí. Presidenta. Yo también entiendo que sería bueno que para que queden los 90 días plasmados se ponga la fecha del 22 de septiembre, por favor.
Pero tenés.
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación y tendrá una vigencia de 180 días, venciendo el 22 de septiembre de 2020. Prorrogable en los términos y plazos conforme evolucione la emergencia epidemiológica de referencia. ¿Ven? Septiembre.
Bien. Leída la modificación. ¿Alguien quiere tomar la palabra? No. Bien. Entonces, por lo tanto, no teniendo oradores para este proyecto, sometemos entonces a votación el proyecto de ordenanza 080 del 20 con la modificación incorporada en la mesa. Por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto 082 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Título primero, normas generales. Artículo primero, objeto. Se crea el plan de regularización de obligaciones municipales por el plazo de 90 días desde la promulgación de la presente. Artículo segundo, autoridad de aplicación. Sí, perdón. Voy a dar lectura al reformulado alcanzado a coordinación el día 25 de junio. Artículo segundo, autoridad de aplicación. La Secretaría de Hacienda o la que a futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente. Artículo tercero, definición. Se entiende por obligaciones municipales a las derivadas de la aplicación de las ordenanzas fiscal 2374 CM del 12 y tarifaria 2375 CM del 12 y sus modificatorias. Título segundo, de la regularización de deuda consolidada, regularización de obras privadas e incremento TIJ. Regularización, artículo cuarto, regularización de obligaciones vencidas. Se aprueba el procedimiento de regularización de obligaciones municipales vencidas, incluyendo las multas, intereses punitorios e intereses resarcitorios, como así también la readecuación de los planes de pago vigentes y caducos, conforme a lo dispuesto por la presente. Artículo quinto, contribuyentes. Podrán acogerse al presente plan de regularización los contribuyentes y responsables con obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2019 inclusive. Artículo sexto, obligaciones comprendidas. Se incluyen en el presente régimen aquellas obligaciones que se encuentran en proceso de discusión administrativa y o judicial, debiendo el contribuyente desistir a toda acción y derecho, incluyendo la petición de prescripción.
Artículo 7, excepciones. No podrán acogerse al presente régimen las obligaciones derivadas de multas graves y muy graves establecidas en el anexo 2 de la Ordenanza Tarifaria 2375-CM del 12 y sus modificatorias. Artículo 8, condiciones y requisitos. Se faculta al Departamento Ejecutivo a otorgar los siguientes beneficios a los contribuyentes y o responsables que se adhieran al plan de regularización de deuda. A. Condonación del 100% de intereses de obligaciones municipales al 31 de diciembre de 2019 por espacio temporal para adhesión de 90 días corridos desde su implementación. B. Descuentos de hasta el 50% del monto consolidado del capital para aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2019 en una cuota. C. Descuentos de hasta el 30% del monto consolidado de capital para aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2019 en dos cuotas. D. Descuentos de hasta el 20% del monto consolidado del capital para aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2019 en tres cuotas. E. Descuentos de hasta el 10% del monto consolidado de capital para aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2019 en cuatro cuotas. F. Sin descuento del monto consolidado del capital para aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2019 en cinco o más cuotas. Artículo 10. Coeficiente TIC. Se incrementa en un 50% el coeficiente tipo contribuyente de la tasa de inspección, seguridad e higiene. Las empresas clasificadas como grandes según tabla de clasificación CEPYME de la Secretaría de PYME y Desarrollo Regional dependiente del Ministerio de Industria de la Nación o la que a futuro lo reemplace. Previsto en el artículo 15, inciso E, anexo 1, ordenanza tarifaria 2375-CM el 12, conforme la tabla dispuesta a continuación. Coeficiente por tipo de contribuyente. ¿Hago el listado de la tabla o leo solamente el inciso? El inciso modificado es el tipo de contribuyente grande 1.6830. Para la actividad primaria, industrial 1.7100, para actividad comercio 1.6020, servicios 1.7130, otros 1.7400. El presente artículo rige por un plazo de 180 días desde la promulgación de la presente. Título tercero, de la cancelación del ejercicio en curso. Artículo 11. La regularización 2020. Se faculta al Departamento Ejecutivo la reapertura del pago anual 2020 de la tasa de servicios municipales a todo aquel contribuyente que posea su certificado de libre deuda o libre deuda no exigible por haberse acogido al plan de regularización de obligaciones municipales al 31 del 12 del 2019. Artículo 12. Cuotas pagas. El Departamento Ejecutivo deberá descontar del pago anual aquellas cuotas ya devengadas y abonadas por los contribuyentes en concepto de tasa por servicios municipales durante el ejercicio 2020. Título cuarto. Del adelanto de obligaciones futuras. Artículo 13. Pago anual 2021. Se faculta al Departamento Ejecutivo a la apertura anticipada del pago anual 2021 de la tasa de servicios municipales al valor nominal aplicado al periodo 2020. Artículo 14. Condiciones de acceso. Podrán acogerse al pago anticipado anual 2021 los contribuyentes que voluntariamente lo expresen y que A. posean su certificado de libre deuda. B. certificado de deuda no exigible. C. tengan abonada la tasa anual 2020. Artículo 15. Diferencias de cálculo. Las eventuales diferencias que arroje el cálculo de la tasa de servicios municipal 2021 serán eximidas de pleno derecho para aquellos contribuyentes que se acojan al adelantamiento de la misma mediante el presente régimen de regularización. Título quinto. Del destino de los fondos. Artículo 16. Destino específico. Lo recaudado en concepto de aplicación del título segundo de la presente y del porcentual en más recaudado en concepto del artículo 10 integrará el Fondo Específico de Reactivación Económica creado por Ordenanza CM20. Artículo 17. Destino general. Lo recaudado en concepto de la aplicación de los títulos 3 y 4 de la presente tendrá como destino rentas generales de la municipalidad. Artículo 18. La presente entra en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 19. De forma.
Bien. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Para pedir un cuarto intermedio para hacer una adecuación y acordar los cambios al título 5 del destino de los fondos, atento al cambio de ruta que se dio al proyecto que crea el plan Reactivando, corresponde hacer algunas adecuaciones de forma para justamente encaminar este proyecto por el sentido que correspondería. Gracias, Presidenta.
Bien, concejal. Entonces tenemos una moción. Votamos la moción del concejal Ávila para poder hacer las adecuaciones. Por la afirmativa.
está aprobado.
Sí. Entonces queda aprobado por la negativa. Bien. Entonces queda aprobado la moción de cuarto intermedio del concejal Ávila con la negativa de la concejal Wallace, concejal Casas, concejal Ferreira. Entonces deberíamos tener 15 minutos, sería menos 50. Volvemos entonces a la mesa a las 6:50.
¿Puedo pedir la palabra?
Sí, concejal.
No, simplemente para decir que acá, porque la verdad que es difícil seguir así. El concejal Sánchez, en el medio de la sesión, me envía una posible reformulación a mi mail, a mi chat privado. Ahora hay un cuarto intermedio. La verdad que el problema, en todo caso, si hubo un cambio de ruta, es un problema del oficialismo que se empecinó en traer algo acá a la sesión que no tenía asegurado sus votos. Simplemente para decir eso y bueno. Si todos los demás concejales quieren hacer cuarto en el medio, lo haremos entonces. Gracias.
Bien. Pues bueno.